three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Paraíso familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando, como siempre, aquí en la sintonía de Euska Digital. Con esta vamos a hacer la número 384. Una semana más, llegamos con las alforjas llenas de contenidos, llenas de información, lo que ha sucedido en la semana morta. También estará con nosotros Miquel Carmona, como siempre, para hablar algo de software libre, como siempre, muy entretenido. Este Enredando, ¿qué hacemos para ti? Y como solemos decir, este es el programa de divulgación tecnológica para toda la familia. Todo el mundo puede aprender algo y desde luego que de ello estaremos muy contentos. Porque siempre, siempre, siempre se aprende algo, ¿no? Bueno, pues así comenzamos, como digo, esta edición 384 en la sintonía de Euskadi Digital, comenzando también mes, comenzando el mes de febrero, y desde luego pues ya avanzando en lo que va este 2011, parece mentira, había pasado un mesillo, un mesillo de este 2011, ya estamos en el mes de febrero. Bueno, pues como siempre comenzamos este programa repasando el buzón del oyente, el buzón de vuestros mensajes, lo que nos enviáis a través del correo electrónico, a través de oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y en esta ocasión, vamos a ver, tenemos algún mensaje. Un momentito. Bueno, yo creo que no, porque sí que tenemos mensajes, pero no son de usuarios que se han dado de alta en el portal de Enreando, así que vamos directamente con ellos. Pues no hay ninguno de nadie humano, por así decirlo, son todo de usuarios que se han registrado. Saludamos a Pugo. Pugo, pues bienvenido al portal de Enreando, bienvenido a la comunidad de oyentes de este programa. Y también, pues Pugo, que nos saluda desde el mapa de oyentes, ha puesto su chinchetilla en el mapa de oyentes. También a Pincho Tortilla. ¡Anda! Vaya, vaya, vaya envidia, vaya, vaya, vaya nombre que se ha buscado este usuario, Pincho Tortilla. Bueno, pues con Pincho Tortilla, desde luego, seguro que vas a hacer unos comentarios y unas aportaciones muy suculentas. Hola, con lo que me gusta a mí la tortilla. ¿Quién no le gusta la tortilla, eh? Vamos, que ya es mala leche esta hora, estar hablando de tortilla, ¿eh? ¡Ay! Pues bienvenido, Pincho Tortilla. También tenemos otro usuario que se llama FWNEOTEO. Pues no sé, le pondremos un poquito ahí en la sospecha, ¿no? Porque es un nombre un tanto extraño, FWNEOTEO. Bueno, si estás por ahí y nos escuchas, mándanos un mensaje, aunque sea a través del foro, para decir, que no soy un robot en internet, que soy humano. Bueno, pues esos son los usuarios que se han dado de alta esta semana en el portal de Enredando, en www.enredando.net. Y también sabes que puedes poner tu chinchetilla en el mapa de oyentes de Enredando. ¿Que cómo se hace? Pues muy fácil, visitas nuestra web en www.euskadigital.net. Perdón, que me he confundido de web. En www.enredando.net y a la izquierda en el menú verás que hay una opción que se llama mapa de oyentes. Pulsa encima de ella, te conducirá a un mapa mundi, ubícate en tu zona y pon una chinchetilla y nos envías un saludo desde ese mapa de oyentes, que por cierto está repleto, ¿eh? A ver si tienes hueco, ¿eh? Que alguno ya decía, es que bueno, ¿dónde estoy yo? Uy, es que está lleno de gente, hombre, que no me queda un sitio para ponerme. Que sí, hombre, empuja un poco a los demás. Diles, hacer un poquito de sitio, hombre, que aquí cabemos. ¿Dónde caben? ¿Cómo era? ¿Dónde caben tres, caben cuatro? No, pues venga, ala, empujar. Como en el súper, igual. Bueno, pues esos son los mensajes, las informaciones que puedes enviar al buzón del oyente en oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y en estos momentos tenemos que preguntar a nuestra secretaria, si tenemos mensajes esta semana.
Primer mensaje recibido ayer a las 2:37 de la tarde. La duración de este mensaje es de 2 minutos.
Hola, ¿qué tal? Soy Maki. Llamaba para hacer una consulta a Mota. Verás, tengo una tarjeta Wi-Fi, es una PCI del Linksys de 54 megas y últimamente me está dando bastantes problemas. Porque así de repente de 54 megas baja a 48, incluso hay veces que me baja a 36. Y no sé qué puede pasar, porque el radio de transmisión y el de recepción pues están bien. El nivel del ruido me baja a menos 99 dB, que hombre, está un poco alto, pero bien, es aceptable. Y la señal me baja a menos 61 dB, que hombre, está bien, pero bueno, el canal que uso también solamente lo uso yo, o sea, no hay ninguno más, mis vecinos no usan ninguno, salvo yo, salvo eso uso. Y bueno, no sé, a ver si Morta me puede ayudar, a ver qué me dice. Y bueno, ya que estoy aquí, ya para terminar, quiero contar un chistecico para la sucesión de Miquel, el rincón del chiste.
Un momentito, bueno, vamos a hacer una cosa, Maki. Cuenta el chiste y... Pero no vamos a decírselo a nadie, a Miquel, para que así para la semana que viene le damos la sorpresa, ¿vale?
Esto, a ver, esto es una maestra que pregunta a sus alumnos, a ver, Pepito, ¿en qué trabaja tu madre? Pues mi madre es peluquera. ¿Y eso qué es? Pues corta el pelo y cobra. Ah, pues muy bien. ¿Y tú, Juanito? Pues mi madre es notaria. Firma y cobra. ¿Y tú, Jaimito? Pues mi madre es sustituta. se acuesta con un hombre y cobra. Y dice la profesora, no, Jaimito, tu madre es prostituta. No, señorita, la prostituta es mi tía. Mi madre la sustituye. Jeje, gracioso, ¿eh? Bueno, venga, ya para terminar el otro, que esto se está alargando, cuento uno más y fuera. Va un hombre al ayuntamiento y le dice a la secretaria, a ver, quiero un certificado. Bueno, a ver, ¿y está usted empadronado? No, no, señora, es que es mi carácter. Venga, hasta luego, un saludo a todos, adiós.
Mensaje 2, recibido ayer a las 2:41 de la tarde.
Hola, que vuelvo a ser Maki. Oye, quería hablar con Mota muy seriamente porque desde luego esta semana qué vergüenza nos ha hecho pasar. Desde luego no hay derecho, no hay derecho. Esto es para quejarse a altas instancias. Porque bueno, ¿para qué contarte? Desde luego, Rafa, tienes que hacer una encuesta para ver si queremos que esté Mota en el Facebook o no, porque es que este ya nos ha dejado más solos que los de Tudela. Ya, hombre, los últimos de Filipinas. Venga, hasta luego. Un saludo. Adiós.
Hasta luego, Maki. Bueno, tu voz, no sé, me suena un poquito así. Yo diría que tiene un cierto aire riojano, como de la Rioja Alavesa. Pero bueno, vamos a saludarte, Maki, y gracias por dejarnos este mensaje grabado, como siempre, en el buzón de voz de Enreando, llamando al 944-83-3009, el buzón de voz que siempre está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para que puedas dejar tu grabación y tu mensaje, como ha hecho pues este Maki tan peculiar. Bueno, pues la consulta se la dejamos para la semana que viene a Mortanauta, la referente al wifi. Así, a priori, pues una señal buena para que funcionen bien las cosas tendrían que ser menos 40 dB, por ahí aproximadamente. Así que un poquito más de señal no te vendría mal. Comprueba que esté bien atornillada, que esté bien sujeta a la antena. No sea que sea un problema de conexión, quítala, vuélvela a poner para ver que haga buen contacto. Y sigue haciendo pruebas. De todas formas, bueno, supongo que estos cambios de velocidad... De todas formas, los cambios de velocidad los hace la propia tarjeta y según lo que tenga en el software. O sea que puede haber más motivos por los que la velocidad anda subiendo y bajando. En fin, a ver lo que nos cuenta la semana que viene Mortanauta, que para esta semana no le da tiempo a preparar estos contenidos. Y respecto a lo de Morta, precisamente lo de su Facebook, esto sí que vamos a tomar medidas, ¿eh? Hay que tomar medidas, que sí, que Mortanauta, que se ha apuntado a Facebook. Y ya van quedando muy poquitos, y claro, está este oyente pues así un poco enfadado, ¿no? Es decir, pues es que, claro, al final, pues los que vamos a quedar sin estar en la red social vamos a ser muy pocos, ¿no? ¿Qué va a ser esto? En fin, bueno, pues ya sabéis, buscar la Mortanauta, además es sencillo, ¿eh? Porque ponéis Mortanauta en Facebook y lo vais a encontrar. ¡Hala, venga! Empezar a agregarle todos y así le llenáis el buzón de amigos. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues sí, efectivamente, Mortanauta aquí está esta semana en Facebook y ya lo comentaremos desde hace poco que se ha hecho la cuenta. Y en fin, pues bueno, pues compartiremos momentos con esto. Bueno, pues muchas gracias a este oyente llamado Maki, que nos ha dejado esta grabación, sin duda, pues interesante, con una consulta para la semana que viene. Los chistes también están bien. La semana, no digáis nada, ¿eh? La semana que viene se los ponemos a Miquel y dicen, uy, pues mira lo que ha llegado por aquí, pues no sabíamos nada y tal. Y ya veréis qué sorpresa le damos. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué os parece si ya le damos caña al programa y empezamos con otra sección de vuestra participación? Es una sección, vamos a ver si adivináis cuál es una en la que podéis participar a través de la web. Os pedimos todas las semanas la pregunta a una cuestión de actualidad, de algo relacionado con las noticias que han sucedido en la semana, pues a lo largo de los 7 días, siempre algo relacionado con la tecnología, y queremos vuestra opinión, ¿no? Que no sabéis a qué me refiero, que sí lo sabéis, hombre, que me estoy refiriendo a la sección de las encuestas. así es, llegamos a la sección de las encuestas. Ya sabes, todas las semanas te ponemos una nueva en nuestro portal en www.enredando.net. Siempre ponemos algo nuevo, siempre queremos pulsar tu opinión acerca de asuntos diferentes relativos a las nuevas tecnologías. Y vamos ya con la encuesta que nos deja esta semana. Decía así: ¿has usado las redes sociales para felicitar el año? Bueno, claro, es de ahí hace un mes, ¿no? Entonces pues sí coincide con las fechas de Navidad, justo con el inicio del 2011. El 42% habéis respondido tal vez, el 29% habéis respondido contundentemente no, y el 27% habéis dicho sí. El 1,61%, un porcentaje muy, muy pequeñito, habéis dicho no lo sé. Con lo cual, bueno, pues hay mucho empate, ¿eh? Está la cosa muy empatada. Y vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas. ¿Confías en las aplicaciones del Facebook, del Caralibro? ¿Confías en las aplicaciones? El 52% había respondido no, ya que expongo mis datos personales. El 28% había respondido no, utilizo Facebook. El 16% había respondido algunas sí, otras no. Y el 4% restante sí, ¿por qué no? Bueno, pues de momento ganando la de que no utilizas las aplicaciones de Facebook, ya que por miedo a que expongas tus datos personales. Vamos, que hay un montón de aplicaciones y además están puestas de tal forma que si un amigo tuyo los instala, luego ya te van a dar a ti bien la brasa, decirte, este amigo está usando esta aplicación, ¿por qué no te sumas tú al carro, hombre? No. Es que a mí no me gusta, no, hombre, no. Además es que ya ha habido varios casos de terceras personas que han hecho aplicaciones fraudulentas en Facebook y la han liado, ¿no? Y al final Facebook dice, no es mío, es de un tercero, yo no soy responsable. Hombre, sí, sí eres responsable porque está en tu portal. Y se supone que verificas todo lo que está, ¿no? Otra de las preguntas que te hacíamos hace unas semanas, ¿debería haber otro sistema de satélites GPS? En Europa se plantea, está bastante avanzado el proyecto Galileo, que pretende pues crear otra constelación de satélites para el posicionamiento, ¿no? Y por ello pues planteábamos esta cuestión cuando sabíamos que se pedía más dinerito a la Comisión Europea, a la Unión Europea, se pedía más dinero para la consecución de este proyecto, pero bueno, un montón de millones de euros. Y por ello te preguntábamos, ¿debería haber otro sistema de satélites GPS? El 55% habéis respondido sí, para que no sea un monopolio. El 30% habéis contestado sí, en el caso de que fallase el actual. O sea, que en el caso de que falle, pues que se cree uno nuevo, pero mientras no falle, que esté como esté, ¿no? Que esté como está. Y el 10% habéis respondido no lo sé, pues no sé. Y el 5% no, el actual funciona muy bien, con lo cual respuesta ganadora. Sí, para que no sea un monopolio, o sea que estáis de acuerdo en que se cree otro sistema paralelo similar al sistema GPS que utilizamos. Y vamos con la consulta de la semana pasada. ¿Qué cambiarías de la banda ancha, la conexión de internet, la conexión de banda ancha? Bueno, pues el 32% habéis elegido la misma velocidad, pero menos dinero. Lo suponía. La misma velocidad, pero menos dinero. No es una cuestión de velocidad, sino de lo que cuesta al mes. Pues sí, la verdad es que sí que coincido, ¿eh? Sí que coincido porque en la mayoría de los casos, y sobre todo al usar banda ancha en el hogar, pues hombre, pues muchas personas lo que les gustaría es que costasen menos al mes, pero no están disconformes, ¿no? Con la velocidad actual. El 26% había respondido más velocidad por el mismo precio. Más velocidad por el mismo precio. El 21% habéis contestado poder tener una conexión mínimamente buena. El 16% que sea más barato aunque vaya más lento. Y el 5% final, como está, me parece correcto. Con lo cual, ganando la misma velocidad por menos dinero, y también tenemos muy cerquita la de más velocidad por el mismo precio. Bueno, pues si tienes tu opinión de cómo te gustaría que evolucionara la conexión a internet, si estás contento o contenta con la velocidad actual, pero que cueste un poquito menos, lo de que cueste un poquito menos, eso creo que no hay ni que preguntar, ¿no? Pero bueno, que la velocidad actual te parece bien, o si lo que quisieras es que fuera un poquito más rápido, pues esas son las dos opciones que parece que más votos están acaparando en esta encuesta. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Has tenido interés en la cuenta? ¿Has tenido interés en la cuenta de un familiar? Bueno, ¿cómo lo he puesto? ¿O amigo en una red social? Ay, 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 ay. Me falta una palabra. ¿Has tenido interés en entrar? Entrar en la cuenta. Ahora sí. ¿Has tenido, ahora que tiene más sentido, has tenido interés en entrar en la cuenta de un familiar o amigo en una red social? Bueno, pues imagínate, pues que algún familiar, bueno, yo creo que está muy sencilla, ¿no? Algún amigo, familiar, pues tiene una cuenta en una red social, tú sí puedes tenerla o no puedes tenerla, pero bueno, que si tendrías curiosidad, ¿no?, por conseguir la contraseña y decir, me voy a colar un rato a ver lo que tiene este por aquí puesto, pues eso es lo que te preguntamos. Ha habido unos datos que dicen que en el entorno familiar pues está creciendo el interés de no solo entre padres e hijos, hermanos, bueno, y demás, para poder colarse, para poder hackear en la contraseña de una persona en una red social, y por ello pues ahí está esta encuesta. ¿Has tenido interés en entrar en la cuenta de un familiar o un amigo en una red social? Bueno, las respuestas esta semana son bien sencillitas, no, alguna vez, y sí, habitualmente. Bueno, pues esas son las respuestas a la pregunta de si has tenido curiosidad o has tenido interés, mejor dicho, en colarte en la cuenta de una red social de algún familiar o amigo. Pues esa es la pregunta, ya puedes votar por ella en www.enredando.net, www.enredando.net. ¿Te gusta eso del cotilleo? Algún motivo habrá, ¿no? Pues ahí están en nuestra web, en nuestra página web, en www.enredando.net, todas las encuestas. Puedes votar por la que más te guste, si quieres todas ellas, o quizás por la que te quede por responder, ya que si vas llevándolo semana tras semana, pues siempre tienes una nueva para poder dar tu opinión. Ya sabes, en www.enredando.net, www.enredando.net. Seguimos adelante y lo hacemos, como siempre, de la mejor forma posible.
La informática que se escucha.
Ya estamos rápidamente en la sección de las noticias de Enredando, el repaso a los 7 días que nos han antecedido y que siempre pues han dejado noticias en los titulares, han escrito en negro sobre el blanco del papel pues muchas cuestiones de las cuales pues damos cumplida cuenta, como ya sabéis, en los distintos espacios informativos de Euskadi Digital, en el informativo Conectados y por supuesto también en los programas madrugadores de Euskadi Digital llamados Egunon Internauta. Ya sabéis, todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, Egunon Internauta en directo con la información del tráfico, lo que está sucediendo en las carreteras, siempre para ti. A través de la sintonía de Euskadi Digital, a continuación, pues llega el informativo Conectados y también lo puedes escuchar a las 2:45 de la tarde, a las 7:45 de la tarde y a las 11:45 de la noche, justo antes de que lleguen los chicos de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Bueno, pues esos son los espacios y desde luego hacer un resumen de las noticias de la semana pues siempre es algo interesante, ¿no? Saber lo que ha pasado En estos últimos siete días, y antes de comenzar las noticias, pues sí que me gustaría empezar por una que tampoco la hemos clasificado como tal, pero que la estamos siguiendo muy de cerca, y es que en estos primeros días del mes de febrero, pues hemos conocido además bastante de cerca, pues que se están produciendo despidos en Panda Security, en una empresa bilbaína que bueno, pues siempre es muy querida, ¿no?, por aquello de estar tan próxima y de ser conocida y también querida. Así que, bueno, pues un abrazo muy fuerte a todas las personas que trabajáis en Panda Security, que estáis pasándolo pues un poco mal, ¿no?, a raíz de estos despidos, según los últimos datos, porque esto va cambiando por minutos, pero según los últimos datos que nos han facilitado desde allí, pues ya son 62 las personas que han perdido su empleo. Y desde luego, hombre, no voy a hacer una comparativa porque estoy de acuerdo, ¿no?, que todos los puestos de trabajo son igual de importantes, pero permitidme que tengamos este gesto con una empresa informática, dada nuestra vocación hacia las nuevas tecnologías y que pues comparten muchas cosas igual que nosotros, y estoy seguro además que muchas de las personas que allí trabajan pues escuchan Euskadi Digital de forma habitual. Así que quiero aprovechar para enviarles, en nombre del equipo de Enreando, pues un cordial saludo, un abrazo, para que, bueno, pues a ver si pasa esto rápido o esto se soluciona de alguna forma, ¿no?, y ya las cosas vuelven a su cauce, aunque la verdad pues parece que es difícil encontrar una solución a esta problemática, que sin duda, pues bueno, parece que no coincide mucho lo que dice la empresa acerca de los motivos y los reales. Hay bastantes discrepancias y las cosas pues parece que no van nada bien en Panda. Y por supuesto que nos ponemos a disposición si alguna persona que esté en Panda y quiere transmitirnos su opinión, puede hacerlo al buzón del oyente, puede enviarnos un email. Desde luego que, hombre, sabemos cómo están las cosas y guardaremos el anonimato, eso sí que lo preservaremos. Desde luego es algo que entendemos además la necesidad de que sea así, ya que pues bueno, siempre el salir en un medio de comunicación, el contar algo, parece que te puede poner en el punto de mira, y no queremos en absoluto que eso sea así. Por ese motivo, pues bueno, desde luego que queda garantizado que si alguno o alguna se anima a enviarnos a algún texto o contarnos algo de lo que está sucediendo en Panda, pues el anonimato va a quedar reservado, y su identidad, por supuesto, en todo momento, aunque, vamos, que no tiene ni que decirlo, vamos, que vamos a preservar. Desde luego, pues no nos han convencido a nosotros tampoco, a los trabajadores y trabajadoras ya sabemos que tampoco, pero a nosotros tampoco las explicaciones que llegan desde Panda Security, que podemos decir que recibimos notas de prensa pues habitualmente de esta empresa, pero ni mu de la de los despidos, que podían haber hecho una nota, decir, bueno, pues se han despedido, pero de eso nadie quiere hablar, ¿verdad? De eso parece que a las empresas no les gusta hablar, y es algo que también forma parte de su vida social y también del seguir de la empresa. Pero claro, pues a un cliente o a un usuario del Panda, pues el saber que están despidiendo personas, pues puede que le ponga un poco intranquilo, intranquila, y quizás no renueve, ¿no?, cuando llegue la hora, el antivirus. Es decir, yo desde luego pongo la mano en el fuego, y lo digo pues por muchas personas que conozco allí dentro, que hay grandes profesionales, que hay gente que se deja pues la piel. Lo que pasa es que estas cosas pues acaban desanimando, te acaban pues echando un poco atrás. Y hombre, pues tampoco es el mejor momento ahora para juzgar la capacidad y el entusiasmo que pueden poner cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están en Panda Security. Así que, bueno, es una cuestión que a ver si poco a poco va encontrando una solución. Aunque la verdad, pues cuando suceden estas cosas en las empresas ya se enrarece tanto el ambiente y las cosas se ponen tan tensas que es muy difícil el lograr un equilibrio, una solución, ¿no? Pues ahí están esos datos, y bueno, pues esperemos que todo vaya a su cauce y se vayan solucionando pues todos esos problemillas. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, pues vamos con las noticias. Las que te hemos contado esta semana en los diferentes espacios informativos de Euskadi Digital revelan el creciente interés de particulares por hackear cuentas familiares. Es la base de nuestra encuesta esta semana. Una búsqueda rápida en Internet revela que más de 2 millones de resultados de Google Trends para el término password hacking, el hackeo de claves, lo que ha demostrado que el tema está muy popular y atrae pues en gran interés público, ¿no? Estos datos los han dado una empresa de seguridad, Bitdefender, ha elaborado un estudio en el plazo, con un plazo de tiempo de una semana y 1.500 encuestados. Se les preguntó si habían intentado introducirse en la cuenta de alguien en una red social realizando para ello un acto ilícito para conocer su contraseña, y se les pidió también que explicaran las motivaciones, por qué lo hacían, ¿no? Los resultados demostraron que más del 89% de estas personas habían buscado en Internet el método para hackear una cuenta. Solo el 11% de ellos declaró que no estaban interesados en este tipo de aplicaciones, y el 98% de los que respondieron afirmativamente a la primera pregunta también declararon que habían instalado y probado ya algunas aplicaciones de hacking que habían encontrado. Cuando se le preguntó acerca de las razones para acceder a la cuenta de una persona, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? El 72% de los encuestados afirmó que había querido leer los mensajes personales de su novia, novio, esposa, esposo. El 64% había pensado en cambiar la información de usuario y contraseña de la cuenta de su exnovio o exnovia. Y el 14% de los encuestados declara haber querido espiar la actividad de sus padres en línea. Y el 23% de ellos eran padres de familia que querían saber lo que sucedía con sus hijos e hijas en Internet. Bueno, pues ya vemos que hay un porcentaje bastante elevado, ¿eh? La semana pasada, sin duda, todo lo relacionado con la ley Sinde fue protagonista en las noticias, en los informativos, y después de todo el huracán de la semana pasada, el cierre de páginas web, pues nace una red social de intercambio de hipervínculos. Pues mira, pues si queríamos enlaces, pues fíjate, una red social que trabaja exclusivamente con enlaces. Flinkin se llama y espera convertirse en la referencia de los usuarios a la hora de compartir sus enlaces organizados de forma temática como en los favoritos del navegador. Lo que pasa que en vez de en el navegador, pues esa es una página web. La primera ventaja que tiene este sistema es que te permite que tus favoritos, tus páginas web, las que visitas más habitualmente, pues las tengas disponibles en cualquier lugar, ya que al fin y al cabo están almacenadas en una página web. Y en segundo término, pues también te permite compartir con tus amistades, con tu red, compartir pues los gustos o, bueno, pues con qué partes, pues qué páginas web te gusta, y bueno, pues quizás puedes dar ideas, ¿no?, a otros internautas. Pues con esas ideas ha nacido Flinkin, es el nombre de esta red social basada en los enlaces, en los hipervínculos. También la organización facilita a través de categorías pues que se archiven todos estos enlaces. Para facilitar el almacenaje, la red ofrece herramientas como extensiones para Chrome o Firefox o incluso RSS en los blogs, de manera que cada nueva entrada o enlace se almacena automáticamente en Flinkin. Bueno, pues ¿qué pensarán tanto la ministra como su equipo? Que iban contra los enlaces en Internet, los enlaces fraudulentos, y ahora resulta que se monta una red social que lo único que tienen son enlaces. Vaya, vaya, ¿eh? Hombre, no tienen por qué ser fraudulentos, ni mucho menos, ¿no? ni ser problemáticos, pero bueno, pues ya vemos, toda una red social. Intel ha dicho que va a asumir la carga de 218 millones de euros, de dólares, 218 millones de euros por el diseño defectuoso de un microprocesador. Pues la verdad es que yo ya ni me acordaba del diseño de este micro, que ha resultado pues un fracaso, y finalmente pues tiene que asumir el coste de la producción de este Intel Series 6 Series, Intel 6 Series, que se va a quedar, pues eso, en el como un proyecto, ¿no? Se llamaban también como Cougar Point, era otro de los nombres con el que se conocía este microprocesador, y debido a un defecto en su diseño, pues, que afectaba principalmente a su funcionalidad, pues se ha decidido que se quede ahí, que no salga al mercado. El mayor fabricante mundial de microprocesadores prevé una caída de su facturación de 300 millones de dólares como consecuencia de dejar de producir el producto defectuoso y empezar a fabricar su sustituto. De hecho, la multinacional calcula que el coste total del proceso llegará hasta los 700 millones de dólares, aunque espera que esto pues no afecte a las cuentas de la empresa para el conjunto del 2011. Bueno, pues menos cuentas, ¿no? Menos beneficios que tendrá por otro sitio para poder asumir unas pérdidas millonarias, ¿no? De este tamaño. Por otro lado, la compañía informó que ha completado la compra de la división de soluciones móviles de Infineon Technologies y dijo que espera cerrar la compra de McAfee a finales del presente trimestre, o sea que entre poco McAfee va a ser comprada por Intel. De este modo, la multinacional ahora prevé que su facturación del primer trimestre alcance los 11.700 millones de dólares frente a la anterior estimación de 11.500, mientras que para el conjunto del año crecerá de entre el 15 y el 19% frente a la anterior expectativa cifrada en el 10. Pues a pesar de este traspiés, a Intel le van muy bien las cosas. El Android más famoso del mundo mundial, Android, que se convierte en una abejita, será para la versión, para los tablets. Ya Google está ultimando la publicación de su próxima versión de Android para tablets. Va a llevar como nombre Honeycomb. La compañía ya ha facilitado los códigos de desarrollo de su sistema y se ha conocido el logotipo de la versión 3.0 de su sistema operativo móvil. El tradicional Android, el verdecillo, pues ha dejado paso a una abeja de color azul y negro. La expectación por Android 3.0 es muy elevada. El sistema exclusivo para tablets ha sido anunciado en varios dispositivos que verán la luz en las próximas semanas. La industria está expectante para ver si este sistema de Google en combinación con los terminales de fabricantes como Samsung o Motorola pueden igualar el potencial del iOS y el iPad de Apple, y los primeros desarrolladores pues ya tienen este código, ¿no? La última novedad sobre Honeycomb ha sido la presentación de en sociedad el logotipo. Google ha decidido sustituir su característico robot verde por una abeja. El diseño del logotipo guarda relación con el de Android. La cabeza del pequeño insecto es prácticamente igual que la del robot de Google. El cuerpo pues sigue la misma línea visual y hace uso de fórmulas sencillas y proporcionadas. Otro elemento que destaca es el abandono de las tonalidades verdes. En este caso, Google ha optado por azules y negros para configurar el nuevo logotipo. La aparición de esta abeja puede tener un sentido similar que los usuarios se acostumbren a ver pululando por todas partes su nuevo logo. Y el caso es que me ha quedado una duda. Me ha quedado una duda y todavía no la he respondido. No he conseguido encontrar la respuesta. Es de si ahora Android se va a convertir en Honeycomb y ya Android se acabó, o si Android va a seguir para móviles, o si la versión 3.0 es la que se llama Honeycomb y la 4 se llamará de otra manera. Esa es quizás la duda, ¿no?, que nos ha quedado, ya que por otro lado, aparte de esta información, pues hablaban de la presentación de Android 3.0, también conocida como Honeycomb, diseñado especialmente para tabletas informáticas. Bueno, ¿y los móviles qué? En el acto pues han sido presentar las nuevas prestaciones, aunque la verdad que con el tiempo pues ya poco a poco las hemos ido conociendo. De hecho, pues ya se vio un vídeo proyectado en el Consumer Electronics Show en Las Vegas a primeros del mes de enero, así que más o menos pues ya se sabe, ¿no?, lo que hay. Honeycomb mejorará las prestaciones de sus predecesores en términos de gráficos 3D, teclado virtual, reproducción de vídeo a tiempo real desde Internet, así como las conexiones de las tabletas con otros dispositivos equipados con Bluetooth. Además, en un nuevo diseño de iconos, Android 3.0 dará al buscador de Google un aspecto similar al que tiene cuando se usa desde el ordenador de sobremesa. La última actualización de Android, Android 2.3, apodado Gingerbread, vio la luz en diciembre. Si bien el Honeycomb nacerá como una remodelación de la plataforma existente más que como una puesta al día de la versión anterior, el sistema operativo de Google para dispositivos móviles es ya el más popular en el mundo del sector de la telefonía y aspira a dominar el mercado de las tabletas informáticas, donde el iPad hoy por hoy controla alrededor del 75%. Bueno, pues me sigue quedando la duda de cómo es esto, si Honeycomb es la versión 3.0 de Android o, bueno, pues cuál es la relación, ¿no? Así que vemos que efectivamente pues Honeycomb y la abejita azul pues va a ser la protagonista de esta próxima versión, que ya está a punto de ver la luz. El presidente de News Corporation, Rupert Murdoch, pues ha sido uno de los más fervientes defensores de la prensa tradicional y ha introducido el primer diario creado exclusivamente para tablet PC, para un tablet como es el iPad, el de Apple. The Daily es el nombre de un diario electrónico disponible en Estados Unidos con cobertura total desde la política nacional hasta los deportes. Cuesta 14 centavos de dólar por día, 99 centavos por una semana o 39,99 dólares por un año. Las primeras dos semanas serán gratis, cortesía de Verizon Communications. News Corporation está haciendo una gran apuesta al comenzar desde cero con un periódico dedicado a los tablets, es decir, que es un periódico pensado para el iPad que no va a tener su reflejo en el papel y que tiene una ventaja, y es que pues en el iPad pues permite, aparte de los textos y las imágenes, poder visualizar vídeos en alta definición y otro tipo de contenidos. Es decir, es el primer periódico en el mundo que se edita exclusivamente en formato digital y además para un reproductor en concreto como es el iPad de Apple. Bueno, ¿cuánto va a valer esto? ¿Cuánto va a costar? Bueno, pues lo comentábamos, ¿no? 14 centavos de dólar por día, o sea, 14, como si fueran 14 céntimos de euro, así por poner una comparativa similar por cada día, 99, o sea, como un euro a la semana o 40 dólares por año. Bueno, las cifras para que esto dé beneficios, ya que ha invertido en todo esto 30 millones de dólares, 30 millones de dólares de inversión ha hecho Rupert Murdoch, pues ha dicho que le costará alrededor de 500.000 dólares por semana en la administración y que su éxito estaría basado en la venta de millones de suscripciones, así que espera vender millones de suscripciones para poder hacer un periódico rentable. ¿Qué opinas de esto? ¿Piensas que la gente lo va a pagar? Hombre, no es demasiado caro, ¿verdad? Porque, fíjate, un año por 40 dólares, que viene a ser pues como unos 30 y algo euros, y tienes todos los periódicos de todos los días de los 365 días del año, o sea que, no sé, yo me imagino que sí que tendrá una buena aceptación. Ya veremos qué es lo que sucede con The Daily. Esta semana hemos conocido una noticia, una información, lo que pasa es que la hemos ido desgranando y al final, pues, no sé, como que no nos ha gustado mucho, ¿no? La agencia, así se presentaba como la agencia de la picaresca en Internet, y el médico consultor senior del Hospital del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, Joaquín Fernández, han alertado este miércoles de la proliferación de personas alérgicas a las ondas electromagnéticas en las redes Wi-Fi. El médico pues ha precisado que estas personas no sufren técnicamente una alergia a estos campos magnéticos, sino que desarrollan una sensibilidad que manifiestan con trastornos que pueden ir desde la ansiedad, vómitos, dolores de cabeza, migrañas, tos, escozor de ojos, irritabilidad, insomnio, eczemas, etcétera, etcétera. El Hospital Clínic ha atendido en 3 años a 100 de pacientes con esta sensibilidad, que se calcula que afecta a 1 de cada 1000 personas, pero que Fernández alerta y que podrían ser más a largo plazo porque todavía pues no ha habido tiempo de probarlo. Bueno, pues al final lo que ha sucedido con esta información, que bueno, pues tiene verídico lo que hasta donde pueda llegar, es que nos hemos interesado por ella, hemos querido buscar al protagonista, hablar con Francisco Canals para decir, hombre, pues vamos a charlar un rato en el Ciberchoco y cuéntanos esto de la alergia a las conexiones Wi-Fi. Y hemos descubierto que se encontraban sus datos demasiado fácil. Hemos encontrado que tenías un teléfono móvil, un teléfono fijo, la dirección de email. Empezaba a salir una nota de prensa suya y enseguida te venían referencias. Y si quieres más información, aquí tienes el teléfono y tal. Y eso, pues la verdad, pues no es habitual. No es habitual el encontrarlo de esa forma, y la forma en la que tiene redactada la página web nos hace ver que nos hace dudar, en primer lugar, de que realmente pues sea una persona que haya realizado un estudio serio y detallado sobre ello. Ya que pues no es nada habitual, no es nada habitual. Todas las semanas nos tenemos que enfrentar a buscar los datos para realizar una entrevista y la verdad, pues es complicado. Ahora mismo os puedo decir que tenemos en preparación 2 ciberchocos, dos entrevistas, que una de ellas espero que llegue la semana que viene, pero llevamos casi un mes persiguiendo, buscando, llamando y quién se encarga y tal. O sea, y no es nada habitual de que alguien te ponga los teléfonos, que te pongan, vamos, es como, no sé cómo deciros, como si en mitad de la noche se encienden las luces así, las luces de como en los aeropuertos, así de puntito, sigue por aquí, sigue la flecha, ¿no? O sea, es decir, bueno, pero ¿qué pasa? Espérate un poco que voy a opinar y luego ya miraré si quiero contactar, ¿no? Pero es que, no sé, tenía el teléfono puesto por todos los lados, móvil, fijo, todos los datos, siempre fotografías de él. no sé, es decir, bueno, demasiado protagonismo, ¿no? Tiene para estar hablando de asuntos que de internet demasiadas veces se le ha visto en la foto, ¿no? Y este hombre en los medios de comunicación, porque es un tío importante, bueno, pues que nos lo demuestre, ¿no? Que nos demuestre, y más cuando hemos comprobado que ni siquiera el observatorio o la agencia La Picaresca lo conocía internet, con lo cual pues parece que es un hombre que se lo ha sacado en la manga. En fin, pues esas son las noticias, en fin, que puede tener sus repercusiones el wifi. Hombre, la verdad que cuesta, cuesta creérselo. Más repercusiones podría llegar a tener un teléfono móvil, pero bueno, si este hombre le quiere dar un poco de morbillo o él tratar de hacerse nombre en el mundo tecnológico, pues se lo va a tener que currar un poquito más. Hombre, no quiero quitarle cosa, pero evidentemente es que el wifi, pues 50 milivatios puestos en antena y de la forma en la que están, pues difícilmente puede tener consecuencias. Mucho más importante, y eso sí que sería objeto de estudio, es las radiaciones de los teléfonos móviles, de lo cual este hombre pues ni habla, ¿no? Pero las radiaciones de los móviles, por pequeña que sea, lo tenemos al lado de la cara, y eso sí que merece un estudio más pormenorizado. Bueno, pues los radares que se han inventado de una nueva forma, ahora pues hay un nuevo sistema de radares que permiten poner multas y que lo que hacen es, pues imagínate, en un túnel, tienen unas cámaras que detectan la matrícula del vehículo y le hacen una foto, creo que hacen una foto, en cualquier caso saben la matrícula del vehículo y calculan el tiempo en el que sale, porque hay otra cámara a la salida, es decir, que hay a la entrada y a la salida, con lo cual pues miran esta matrícula, saben en qué instante ha entrado y calculan cuándo ha salido, ¿no? Si ven que ha ido a más velocidad de la permitida, ya que se puede saber, ¿no?, el tiempo que se tarda para ir por debajo de una velocidad, pues nada, no hay multa. Pero como le cacen que haya salido antes de tiempo, por así decirlo, pues multa que te crió, ¿no? Y al final, pues la empresa Vexia ha desarrollado un radar que lo instalamos en el coche, detecta el punto en el que estamos y cuando entramos en uno de estos túneles, pues se activa, pone en marcha un cronómetro y nos va diciendo cuándo tenemos que salir. Si la pantalla se pone entera en roja, bueno, ni se te ocurra salir en ese momento, pero si ya, pum, la vemos que se pone verde, a partir de ahí tenemos la certeza de que podemos salir sin problemas. En fin, yo esto de los radares me llama mucho la atención, ¿no? Porque si un túnel, como habitualmente suele estar limitado a 80 por hora, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a 80 por hora y ya sabemos al salir que estamos yendo bien, ¿no? O sea, tanto GPS también es que me parece una tontería, porque si tú llevas este dispositivo para que no te multen, y vas con una flecha, al final del túnel vas a tener que pegar un frenazo para que hasta que se ponga la pantalla verde y te diga que puedes salir. Con lo cual, lo que ganas por un sitio lo pierdes en el otro. No sé. Personalmente me parece una tontería como un piano. Este radar, yo sé que como siempre, pues habrá quien lo compre y dirá que es estupendo, pero me parece una tontería este dispositivo de llevar en el coche para los nuevos radares que han salido, ya que, pues como bien digo, si es de un túnel y tienes que ir a una velocidad, pues vete a esa velocidad y no tienes que llevar ningún dispositivo más, se acabó, ¿no? Otra cosa, pues quizás pues algún otro tipo de dispositivos, pero esto desde luego, pues no sé, no lo entiendo nada. Y vamos con unos consejillos, porque como decimos, este programa que quiere tener su lado instructivo y por ello, pues debido a que la semana pasada celebramos el Día Europeo de la Protección de Datos, pues tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil a través de Twenty, del Plan Contigo, pues que ya congrega a más de 54.000 jóvenes, pues han dado una serie de consejos, ¿no? Pues uno de ellas, por ejemplo, que siempre que utilices un ordenador compartido, pues cierres la sesión, dejes todo bien cerrado y que, bueno, si quieres hasta puedes tratar de borrar tus datos personales. Nunca compartas tus contraseñas ni perfiles, asegúrate que las fotografías o la información que compartes con otras personas no van a perjudicar o molestar al protagonista ni a invadir su privacidad. Y yo aquí en esto de las fotografías iría un poquito más lejos, ¿no? Pues no dejes que te hagan una foto que tú no quieres. Eso sí que es importante. Si hay algo que comprometido o hay algo que no quieres que se vea y te están haciendo una foto, pues en ese mismo momento que la borren, porque no autorizas esa foto. Quiere decir que luego ya lo de que te pregunten si te parece bien que la ponga, eso ya está al alcance de quien lo va a hacer, no tuyo, ¿no? Pero si en el momento lo rechazas, pues yo iría hasta ese punto, ¿no? En cualquier caso, si publicas una foto y hay alguien, pues antes de publicarla, pues avisas. Dices, oye, ¿te importa que ponga esta fotografía? Tampoco aceptes una petición de amistad o agregar a alguien que en cualquiera de las redes sociales piensa si de verdad le conoces y si no hay ningún inconveniente en que acceda a tus datos, tu entorno y tu vida íntima, ¿no? O por lo menos tus datos, tu entorno y tu vida íntima, lo que tú quieras reflejar en la red social. O sea, que tampoco reflejes, tampoco lleves hasta la red social absolutamente todo. Porque hay algunos y algunas que vamos, es que reflejan pero todo. Mira, ahora voy a ir al baño. Ahora, pues mira, me estoy pintando las uñas. Ahora voy a ver si preparo la cena. Hombre, un poquito de calma, ¿no? Que no hace falta contar cada segundo de tu vida en la red social, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues medir un poquito la información que pones en la red social. Y como he dicho yo muchas veces, pues también, pues piensa que todos los datos que publiques en la red social, pues es como si lo hicieras en la plaza del pueblo, que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo lo puede ver. Vale, de acuerdo, que solamente lo van a ver tus amistades, quienes tú digas. Bien, pero ¿y si un día eso falla? Bueno, por eso. Hay que pensar dos veces y siempre decir, bueno, pues todo lo que publiques en la red social, haz como si lo estuvieras contando a todo el mundo mundial. Y si tienes una foto comprometida, guárdatela, hombre. No la publiques. Y terminamos con esta noticia que desde luego, bueno, me ha causado, no voy a decir risa, ¿no? Porque no tiene ninguna gracia que una persona fallezca, pero en esta situación pues quizás sí, ¿no? Se trataba de una mujer rusa que había preparado pues un cinturón bomba, iba a ser una terrorista suicida, total que ya tenía previsto atentar el día de Año Nuevo cerca de la Plaza Roja de Moscú. Las autoridades han informado pues que de lo que le ha sucedido, y es que utilizó un teléfono móvil para activar esta bomba, algo que puede ser una buena idea dentro de la mala idea que es poner una bomba, y por la utilización del móvil es una herramienta pues cómodo para ellos, ya que permite pues activarlo a distancia y sin ningún peligro, ¿no? Resulta que la mujer estaba preparando el atentado en un piso franco cuando recibió un mensaje de la operadora felicitándola al Año Nuevo, así que la bomba estalló y ella falleció, pues lógicamente, ¿no? Por la detonación que tuvo a su lado. Y bueno, pues por eso digo que aquí queda lo curioso, ¿no? De esta noticia, vamos, que podía haber tenido un poquito de precaución, ¿no? Es decir, vale, envías un SMS a un teléfono móvil y se activan todos los procesos para que estalle la bomba, pues poder haber puesto una protección o algún conmutador o algo para que se haga cuando esté realmente en su sitio, ¿no? Porque claro, la operadora aquí iba a saber dónde estaba conectado ese teléfono móvil. Total, que le felicito el Año Nuevo, además era el día de Año Nuevo y fíjate el petardazo que le cayó. Pues así terminamos esta sección de las noticias aquí en Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Continuamos adelante y lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de llegar a F1 como siempre con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon a todos.
Bueno, ¿qué tal la semanita? ¿Bien?
Un poco fría.
Bueno, entonces eso quiere decir que te vas a pasar al pingüino de Linus.
Sí, sí, más o menos. Yo creo que el pingüino va a venir a vivir a mi casa una cosita de estas, porque vamos.
Uh-huh. Muy bien.
Hace frío por el norte.
Pues venga, vamos a comenzar la sección F1. Como ya saben todos los oyentes, en esta sección repasamos las consultas que se plantean en el foro de Enredando y también las que se envían directamente a la sección y se dejan grabadas en el buzón de voz de Enredando. Así que, Morta, comenzamos por la primera.
Pues bueno, vamos a meternos en faena con una extraña consulta de Aguichat. Resulta que se ha echado el programa Real Player para capturar vídeo en streaming. Es decir, para guardar en su disco duro el vídeo que se muestra en una web. Y así verlo cuando le dé la gana. O que no tenga internet. Tú coges, tú lo guardas en tu disco duro y ala, a verlo. Pues cuando estés en el baño, por ejemplo. Hay muchos programas que lo permiten hacer esto. Esto es muy típico además con lo relacionado con los vídeos de YouTube. La gente se lo quiere descargar y hay muchísimos programas que están relacionados a la descarga de YouTube. Pues de esto es, al fin y al cabo. Aguichat utiliza Real Player. Otro programa que se me viene así a la memoria, por ejemplo, es el Orbit Downloader. Pero bueno, esta parte está cubierta, es decir, Aguichat consigue descargarse el vídeo de internet que nos comenta además que es un documental, para que veas que tenemos gente culta escuchando. Pero aquí no está el problema, la cuestión es que al guardar el vídeo, o sea, puede guardar el vídeo, lo ve en Windows, pero luego cuando ya ha visto y lo quiere eliminar para ahorrar el espacio del disco duro, Windows le dice que no puede, que alguien sigue utilizando. Espera un tiempo para ver si se desvincula, incluso reinicia la máquina, pero no puede borrar ese archivo. Windows no lo suelta. Y al final, para borrarlos, tiene que recurrir a un LCD, pues en ese caso nos comenta que de Linux, para coger, entrar en ese disco duro y borrarlo. Un LCD, ya lo hemos comentado una otra vez, es un sistema operativo independiente que está en un CD, cargamos el ordenador desde ese CD y nos permite, pues bueno, toquetear en nuestro disco duro con total libertad a lo que tengamos instalado, ¿no? Podemos tener nuestro Windows, que nuestro Windows funciona o no funciona, pero nosotros, es decir, si pongamos que no funciona, nosotros cargamos nuestro LCD con un Linux o con un Windows y podemos trabajar. Vale, pues aquí ya entonces, para borrar ese archivo rebelde que no le permite su Windows, lo que ha hecho es cargar un LCD. Entonces su Windows no sabe ni que existe, no afecta nada, y él puede borrar el archivo de su disco duro. Claro, pero esto no es normal, esto no es bueno, no es deseable. Entonces, bueno, hay que buscar una solución. Mackie se huele que el problema puede estar en los derechos del archivo y un servidor coincide en ello. Agicha, tú usas Windows Vista. Esto implica que tenemos a nuestro amigo WAC danzando. Windows 7 y Windows Vista, sobre todo, son muy exquisitos en este caso, en estas cositas, en el archivo a quién pertenece y a quién deja de pertenecer. Eso implica que si un ordenador lo comparten dos personas, o que bueno, al menos tiene dos usuarios diferentes, un usuario lo tiene muy difícil para borrar los archivos del otro usuario. Por otra parte, si el problema crea un archivo con derechos distintos al usuario, también tenemos un problema. ¿Qué es esto? Por ejemplo, nosotros tenemos el Real Player que nos comentaba Agichat, y el Agichat, por ejemplo, crea el archivo, el vídeo con derechos de administrador, y nosotros estamos trabajando con un usuario. El usuario se llama Pepe. Bueno, como es Agichat, se llama Agichat. Y en cambio, el Real Player ha creado un archivo con derechos de administrador y lo se llama Admon, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay un conflicto, puede verlo, pero no puede modificar ese archivo, porque son dos usuarios distintos. Esto es un sala bastante con Windows Vista, y hubo bastantes quejas, y en verdad no es fallo de Windows, sino que es fallo del programador. Lo que es programar un software para Windows XP y Windows Vista es bastante diferente. Tiene sus intríngulos y sus cosas, y ha habido una pequeña revolución. Entonces es muy típico que el desarrollador de XP no lo haya hecho del todo bien para Windows Vista. En este caso, pues por ejemplo, yo me he enfrentado a bastantes problemas de bancarios, y creo que menos uno todos habían caído con Windows Vista, que ninguno funcionaba bien. Uh-huh. Y en programas así más serios, como por ejemplo Real Player, es una marca conocida, es una marca con historia y cosas de estas, pero tampoco no es tan extraño que una marca conocida tenga un problema de estos ocasionales. Pues bueno, porque ya digo, es mucha diferencia. Si salió el sistema operativo y había quedado un producto rápido, y luego pues cuando se hacen las cosas rápidas no se hacen las cosas bien. Y luego además salió el problema de Windows, y luego ya salió Windows 7 y Windows Vista se ha quedado un poco en medio. Entonces no es tan extraño que haya un conflictito de este tipo. Es extraño, pero no es tan sumamente extraño, ¿eh? Nos puede pasar. Entonces vamos a aplicar unos sistemas así, unos truquitos para el caso. Uh-huh. Lo primero es intentar cambiar el propietario del archivo. Eso, le damos al archivo propiedades, y ahí tiene una pestaña de seguridad que nos permite cambiar de quién es el dueño de ese archivo. Para eso tenemos que estar nosotros ejecutando, tener abierto nosotros, o estar nosotros trabajando, mejor dicho, encontraba la vía exacta, con derechos de administrador. Es decir, nosotros entramos como si fuésemos un administrador, elegimos archivo, botón derecho, seguridad, y aquí podemos cambiar a quién pertenece ese archivo. Entonces le ponemos que también pertenezca al usuario Agichat. Entonces Agichat podría borrar ese usuario, también lo podemos nosotros borrar directamente generalmente. Otro truco que suele servir es claro. Por ejemplo, Aguicha guardaría los vídeos en la carpeta Mis Vídeos, ¿no? Que menos. Esa carpeta tiene unos derechos, un usuario, está relacionado a un usuario concreto. Eso implica que puede haber un conflicto de usuarios. Si se graba el archivo en una carpeta que no tenga, que no esté relacionado, que no tenga un propietario, por ejemplo, C2 puntos, entonces nos podemos ahorrar también muchos problemas de este tipo. Uh-huh. Ahora bien, no le ha funcionado ni una cosa ni otra. Entonces hay un tercero, una tercera vía, que es, bueno, que además es un programita que se llama un locker, que se ha hecho un nombre para estos casos. Es un programa muy sencillo, además este por versión portable y versión instalable. Luego explico la diferencia entre uno y otro. Lo que hacemos es simplemente ejecutar el programa, buscamos, nos abre un explorador, buscamos el archivo, y aquí lo seleccionamos y nos va a dar varias opciones. Nos va a decir primero qué programa lo tiene enlazado, WinApp o Explorer o cualquier programa, está relacionado, digamos, con otro programa, que otro programa lo tenga enganchado, un Word o alguna cosa de esas, nos va a decir el Word y lo tiene este archivo enganchado. Y si no lo tiene, te va a decir, no hay ningún programa que lo enganche, pero así nos da problemas. Bueno, entonces también nos da la opción, aparte de decirnos qué programa tiene enganchado, por lo cual cerrando el otro programa, en principio se liberaría el archivo, independientemente de que lo tenga o no enganchado, nos va a dar la opción de eliminar el archivo, renombrarlo o moverlo, por lo cual le podemos dar matarile. El problema se llama un locker. No, es bastante fácil de recordar, y como os he dicho, para estos casos que tenemos un archivo rebelde se ha hecho un nombre, ¿eh? Es bastante bueno. Uh-huh. Voy a colocar una página con un tutorial en la web. No la voy a dar aquí ahora porque es un poco largo, pero bueno, pero en la página de un software de Softonic tenéis un tutorial que lo colgaré en la dirección de la web.
Vale.
La diferencia entre la versión portable y la versión instalable es básicamente que la versión portable lo que hace es, lo que os he comentado, abre un explorador y ahí buscamos el archivo. En la versión instalable, nos posicionamos sobre el botón derecho, sobre el archivo, le damos al botón derecho y nos aparece una opción que es un locker, es decir, llamaría directamente al programa. Por lo cual, si nos pasa mucho de esas cosas, pues lo instalamos y es mucho más cómodo, en vez de andar buscando directamente el archivo que nos da programa, problemas, botón derecho, un locker, y ya nos aparecen las opciones, lo llama directamente. Adolfo también nos escribe una forma que obliga a Windows Vista a cedernos los derechos sobre un archivo, pero para ello hay que andar hurgando en la consola, el CMD famoso. El CMD, ya sabéis, la pantallita negra que hay que escribir, que nos aparece en inicio, ejecutar, escribimos ahí CMD, nos aparece una pantallita negra heredera del antiguo 2, del MS-2, y ahí nos podemos escribir comandos. Pues bueno, Adolfo nos escribe una forma que obliga a Windows Vista a cedernos los derechos sobre un archivo. Introduce una serie de comandos, tick on, pues no nos aparece. Nos da una página que nos explica cómo, también la colgaremos en la web. Uh-huh. Aún así, sigo sin encontrar por qué razón su Windows le hace esto a GitChat. Yo la verdad es que no utilizo Windows Vista. He tenido problemas de este tipo, pero con un reinicio siempre me ha funcionado. Nunca he ido a mayores. Simplemente son esos misterios de informática en general y Windows en particular, supongo.
Ya. Yeah. Bueno, sí, hay veces que pasa, ¿no? Cosas así que te quedas diciendo, bueno, ¿y esto por qué?
Igual es alguna librería que le crea un conflicto o una cosa de estas, no lo sé, ¿qué puede ser? Es muy raro, ¿eh? Es muy raro, pero tiene la mala suerte. También igual comprobando con otro programa que no sea Real Player, pero no sé. está complicada la cosa.
Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos este asunto, ¿no?
Sí. Ahora nos vamos a otro.
¿Alguna vez me ha pasado a mí lo de que te bloquee archivos? ¿A ti te ha pasado lo de que Windows te bloquee archivos y no puedes quitar?
Sí, pero normalmente esperando, pues eso, un par de minutos, o cerrando cosas, o incluso, como mucho, reiniciando la máquina, se ha solucionado.
Ya.
O sea, yo conocía este programa, pero la verdad es que, si digo la verdad, nunca lo he tenido que utilizar.
Ya.
Cuando a GitHub lo veía tan complicado, digo, oye, pues utiliza este y a ver si te soluciona el problema. Y ha sido así, ¿no? La solución al problema. Pero nunca, en principio, tan resistente, nunca encontré un archivo que no fuese propio del sistema. Si nos explicamos, porque claro, Windows le borres un archivo suyo desde el win.com, una cosa de estas, protesta mucho, no le gusta, no le deja. Pues claro, deja de funcionar, entre otras cosas. Pero lo que es un archivo normal que haya generado yo o que haya generado un programa, normalmente todo se puede borrar. Ahora bien, por cuestión de igual de una librería o algún enlace, alguna historia que tiene algo enlazado, fijo. El que ni se sabe, ni se sabe. Y además que Windows Vista es bastante complejo, entonces puede ser cualquier cosa. No sé, para mí que es un cúmulo de mala suerte.
Muy bien. Bueno,
pues... igual si prueba con otro programa que no sea Realplay, igual tiene más suerte, porque Realplay también es un poquito complejo. No me termina a mí de gustar mucho ese programa. Antes sí que era usuario de él, pero luego ya empezaron a meterse propaganda y ese más complejo y ya me gustaba menos. Hay otra opción que es Real Alternate, Real Alternate, que es bastante más sencilla. Igual, pero bueno, para grabar vídeos no puede. El problema es que para grabar vídeos. Bueno, pues eso, que a ver si con el Locker lo soluciona y con el tiempo, si no, que igual pruebe otro programa también para descargar los vídeos de internet.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda. Venga, seguimos adelante.
Vale, pues luego tenemos varias consultas de Pugo. Pugo es un oyente de Perú, por lo cual un saludo a todos los peruanos. Y nos pregunta a ver qué opinamos sobre Wi-Fi Wii, Wi-Fi Way y Wi-Fi Relax. Estos son dos live CDs que sirven para la auditoría de redes inalámbricas, es decir, para probar si nuestra red inalámbrica está bien configurada, resiste ataques externos, etcétera, etcétera. En principio son para, digamos, profesionales, ¿no? Aunque estas dos distribuciones son bastante sencillas, como para un usuario medio podría hacerlas funcionar. Como os he comentado, son dos live CDs. En principio están basados, bueno, en principio y en final, están basadas en Linux. Simplemente, independientemente de eso, tienen una interfaz gráfica, por lo cual cualquiera puede manejarlas. Creo que, si no recuerdo mal, manejan KDE, que además es el escritorio más parecido a Windows. Entonces la metemos en un CD y espera que cargue. El principal problema de estas distribuciones es que sea compatible con nuestra tarjeta de red. Nuestra tarjeta Wi-Fi de red. Entonces, es compatible con ciertos chips que llevan las tarjetas, y si esa tarjeta, no estamos diciendo marca, no estamos diciendo que tengáis una Linksys, que tengáis unas Conceptronics, que tengáis la que tengáis, sino que esa Conceptronics o esa Linksys o esa, no me acuerdo la cual, tenga dentro un chip de un determinado tipo, una Tereo o una cosa de estas. Entonces, lo que va a buscar estas distribuciones son unos determinados chips, y si no los encuentran, pues no funciona. Y eso me pasó a mí. Que me volví loco diciendo, esto porque no funciona, esto porque no funciona, hasta que se me encendió la bombilla y consulté el chip que tenía, el chip que aparece en la página web compatible, y no era el mismo. Entonces, adiós. Son herramientas muy potentes, permiten inyectar tráfico, etcétera, etcétera. Pero básicamente aquí hay que tener una cosa muy clara. Si voy a auditoría o no a auditoría de red, o sea, mirar si vuestra red es segura y esas cosas, está bien. Pero lo primero que tenéis que hacer es, si tenéis una protección web, quitarla. Porque estos live CDs, por ejemplo, pueden romper una protección web. Es decir, averiguarían la clave web. Entonces, un malote que tenga estos live CDs cogería, los mete en su ordenador y nos podría acceder a nuestro internet, que en principio nosotros es lo que vamos a simular, que nosotros somos esos malotes e intentamos acceder a nuestra red. Si nuestra protección, hay varias posibles, la web sin protección, web VPA, VPA2, si nuestra protección es de tipo web, WEP, estos live CDs y otros no lo pueden romper. Entonces primero que tenemos que hacer escoger, entrar en nuestro router y cambiar este tipo de protección. ¿Cómo se entra en nuestro router? Pues muy sencillo, damos inicio, ejecutar, escribimos el CMD que hemos dicho antes y escribimos ipconfig. Aquí nos salen unos numeritos raros y nos aparece puerta de enlace predeterminada. Ahí os aparece un numerito, 192.168.100.5, por ejemplo. Vamos a ver nuestro navegador, me da igual que Internet Explorer, Opera, Pepito Grillo, Firefox. Cogemos, metemos esa dirección, esos numeritos, y así ya accedemos a nuestro router. Al principio tendréis una clave por algún sitio, o lo deben haber dado. Entonces aquí ya podremos cambiar el nivel de seguridad. Si tienes web, que suele ser muy típico cuando las instalaciones nuevas de ciertas operadoras, que te lo dejan en el más sencillo en la web, pasáis a VPA2 o a lo más alto que os deje. ¿Vale? Uh-huh. Y con eso, en principio, tenéis una red bastante segura. Ahora bien, si queréis auditarla, probar lo fuerte que es, pues por utilizar estas herramientas que son Wi-Fi Way o Wi-Fi Relax. Entre las dos, a mí me parece un poquito más sencilla, son muy parecidas, incluso el que los hace es el mismo, me parece un poquito más sencilla Wi-Fi Way, un poquito más usuario de la calle. Luego también hay otras herramientas, por ejemplo Backtrack es bastante más profesional, bastante más seria, bastante más potente. Pierdes facilidad, pero agarras en potencia, agarras en posibilidades, ¿no? Y se basa en lanzar ataques contra una red wifi. Pero bueno, ya os digo, si tienes una conexión, o sea, si tienes un nivel de seguridad europea, estos LCDs no os podrían acceder, no os podrían romper la clave. Entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer, si tenéis una web, cambiar a otra. A ver. No sé si Rafa quiere comentar algo más o...
No, estoy muy atento, porque estas cosas del wifi, de encontrar las claves y tal, me parece siempre muy interesante.
Rafa, deja al vecino en paz. Bueno, luego Pugo, que se nos ha metido ya en el mundo del wifi, quería a ver si existe alguna forma de amplificar la señal wifi de su smartphone, es decir, de un teléfono móvil, que le permite conectar mediante wifi. Lo que pasa es que no tiene, en cuenta que la antena no es muy potente, y él quiere coger enganchar una antena externa. Así como por ejemplo con el ordenador podemos hacerlo, es bastante sencillo. Por ejemplo, bien, vamos un poquito a rebobinar un poquito sobre la antena wifi. Vamos a ver, para nuestro ordenador tenemos dos posibilidades de conectar una red wifi. Podemos, si tenemos un sobremesa, bueno, en principio sería tres posibilidades. Si tenemos un sobremesa, podemos enchufarle una tarjeta a la parte de atrás, que esa tarjeta tendrá una antena. Generalmente esa antena se puede quitar y se puede poner. También le podemos enchufar un pincho USB, que tiene su antena incorporada, y es posible que tenga también una conexión con una antena que se puede quitar y poner. No todos lo tienen, pero a veces algunos lo tienen. Y luego la tercera opción es, si tenemos un portátil, por un PC, me decía, esas slots, esas tarjetas especiales para los portátiles que se enchufan por un lado, que también existen wifis. Y esto es que nunca he visto yo que tengan una antena para una antena externa, pero bueno, no lo descarto que existan. Lo que quiere Pugo es más o menos lo mismo, es coger con esas antenas externas y enchufárselas a su móvil para conseguir más señal. En lo que es para antena normal, para lo que es una GSM, lo que es telefonía, sí existe la opción. Y muchos de vosotros, si cogéis un móvil, le dais la vuelta, suelen tener una gomita circular en la parte de atrás, que si la quitáis aparece como una especie de conector raro. Y ahí se cogería y se enchufaría una antena, que la podemos poner en el balcón, una cosa de esas, y tendríamos más señal de telefonía, ¿vale? Pero en wifi yo nunca he visto que exista la opción. Y además he estado mirando lo que es el modelo de que nos comentaba, es un Nokia N78, y la verdad es que no tiene ninguna toma externa de antena, ni para wifi ni para telefonía, por lo cual lo tiene muy difícil, porque aunque tuviésemos aunque existiese la forma, no habría aunque existiese un aparato que nos permitiese, no tendríamos forma de conectarlo dentro del teléfono. Entonces, bueno, vamos a tener que buscar un método bastante indirecto para expandirlo. Lo que tenemos que utilizar es apoyarnos en algo. Nos vamos a apoyar en el ordenador. En el ordenador ya hemos dicho que podemos poner todas las antenas de colores y tamaños que nos gusten. Entonces hay un programita, el Nokia N78 utiliza Symbian, y hay un programita que se llama GNU Box, que lo que nos hace es que cuando el ordenador recibe una señal de wifi, transferirla, bien sea por cable o bien sea por Bluetooth, al móvil.
Uh-huh.
¿Mm? Entonces, podríamos hacerlo de esa forma. Existe, bueno, Symbian es un sistema operativo para móviles, esto creo que todo el mundo ya ha caído, pero tiene sus misterios. Yo, antiguo usuario de Symbian, lo que yo tenía un móvil Sony Ericsson, y aunque era Symbian, no me valía un problema para Nokia, aunque fuese Symbian. Entonces tiene sus misterios, ¿no? Tiene UIQs y versiones y cosas de estas. Entonces he encontrado una que creo que valdrá para el móvil de Pugo. Mejor que se asegure antes. Pero bueno, pues se podría solucionar de esa forma. Con este programita, recibir la señal en el ordenador y transferirla al móvil. Luego también, sin este programita hay una opción. Siempre que tenga un Symbian determinado, que sería coger y entrar en las configuraciones, darle como en modo escucha y que y con un conector Bluetooth del ordenador ponerlo a emitir. Uh-huh. Y algo sería como una especie de convertir el ordenador en una especie de router, un repetidor. Lo permite hacer determinadas versiones de Symbian. Sería otra opción para hacerlo. Le pongo unas cuantas direcciones, tanto al programa ese que he comentado, GNU Box, como a las instrucciones para hacerlo mediante las opciones de Symbian, que no hay que dar la ventaja que no hay que instalar nada. Que sea, bueno, la página de Sataka Móvil, la has encontrado. Lo pondremos, por supuesto, el enlace de todo en la web. Pero eso sí, la suerte. O sea, la suerte, la forma de solucionar el problema. De todas formas, no sé hasta qué muy bien para qué quiere Pugo coger y amplificar la señal wifi en su móvil, cuando tú con el móvil coges y te acercas al punto de origen. Me parece un poquito más sencillo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, depende. No, igual simplemente por paralelismo, ¿no? De lo que es el mundo del PC, ¿no? Del ordenador grande, que podemos ponerle una antena más grande o algo, pues igual pensaba lo mismo, ¿no?
No, sí, la idea es lógica, pero lo que pasa que es así, por ejemplo, si fuese una antena GPS para el móvil, sí que existen y vas a instalar bastantes, ¿no? Te conectas por Bluetooth y así, por ejemplo, puedes tener una especie de tontón, bueno, no, una especie no, puedes tener el tontón en tu móvil, aunque no tenga antena GPS el móvil. Lo que pasa es que esto ya es una necesidad bastante más concreta, y cuando es más concreta, es más escasa. Yo la verdad que no he encontrado nada. Y además, bueno, el móvil lo bueno que tiene es que lo te puedes mover. Entonces, pues bueno, tampoco. Yo creo que suelen tener una antena bastante majas. Además, no sé, modelos y modelos, ¿eh? Yo los que han dado, pues bueno, suelen tener unas antenas bastante majas, con unas necesidades bastante escasas. Entonces, tampoco necesitan una velocidad alta los móviles generalmente. Ahora sí, se ha puesto de moda que hay que descargarse vídeos con el móvil, pero en principio.
Bueno, sí, que lo que quieres decir es que tampoco vas a poner el emule en el móvil, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Cada cosa es para lo que es. Y al final, va a ser un, digamos, un dispositivo móvil, te puedes acercar al punto de origen.
Uh-huh.
Tan sencillo como coger, andas y punto.
Muy buena solución, muerta.
Entonces, pues bueno, en parte yo creo que también por eso no ha habido una necesidad, porque cuando alguien dice, ah, es que no engancho, pues coges, da 3 metros y ya, ahora te engancho bien, ¿no? Y esto ha pasado porque yo, por ejemplo, antes tenía el Skype instalado en el móvil. Entonces yo podía hacer llamadas de Skype desde mi móvil. Entonces a veces no me llegaba bien la señal. Esto mediante Wi-Fi. Entonces lo que hacías es coger y acercarte y punto, y ya estaba. Y así ya tienes mejor cobertura. Pero luego se ha ido desviando un poquito sobre las antenas. Existe una posibilidad de coger y hacer una antena casera. Y Adolfo nos incluye aquí una web muy maja, que también la pondremos en la página web, pero que sería seguridadwireless.net, antenas caseras. Y aquí nos explica, por ejemplo, cómo construir una antena wifi con un bolivic.
¿Con un bolivic?
Esto, vamos, déjame vivir con reados de en tiempos en la basura.
Uh-huh.
No, es con un bolivic ya que te construyen una antena. Bueno, y luego está la famosa lata de Pringles.
Bueno, si no sabes tú la anécdota que me sucedió en una charla en la Euskal Encounter, ¿a cuenta de la lata de Pringles?
No.
Que iba a hacer una antena y claro, tenía la lata llena de Pringles y la tuve que dejar al público para que me hiciera la labor previa, ¿no? Para poder hacer la antena. Y oye, pues lo hicieron bien, ¿eh? O sea, no te creas que no se anduvieron con miramientos, ¿eh? Cuando volvió la lata estaba vacía. O sea que se encargaron bien.
Así hay que hacer las conferencias, dar un poco de picar al público.
Ahí está. Entonces, a partir de ahí les pareció muy buena idea que hiciera latas con, o sea, antenas con latas de Pringles. Bueno, fue una forma de pasar el rato y sin duda de ver pues cómo funcionan, y realmente funcionan esas antenas. Lo que pasa que, bueno, pues nos puede parecer un poco extraño, pero así es, ¿eh?
Y en España la lata de Pringles es ligeramente diferente y no funcionan tan bien.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, digamos, no sé, en Estados Unidos, me imagino que es donde surgirían cuando se ponen a hacer estas fricadas, pues debe funcionar mejor que la lata española. Uh-huh. Y bueno, y luego también se hacen con latas de tomate y, vamos, con paelleras, con todo lo que os imaginéis, hasta con un...
Todo lo que sirva de reflector, vale.
Sí, y aquí tiene un tío hecho con una tarrina de CD.
Con una tarrina de CD, pero recubierta de algo, ¿no?
No, ha puesto un CD de fondo, luego ha enchufado un cable, el cable de este de antena, uh-huh. Ha puesto los alambres y ala. No, habrá cosas que funcionen mejor que otras, ¿no? Pero está como claro. Curiosidad está bien.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está, como dices, como curiosidad y, bueno, pues en fin, antenas exteriores hay para el móvil, para lo que es la red GSM, sí que se venden, ¿no? Se comercializan antenas tanto para 900 como para 1800, las dos bandas que en Europa funcionan más en telefonía móvil, y yo creo que podemos encontrar, de hecho yo tengo una de estas para en mi caso, para utilizarla con un modem 3G de los de internet móvil. Bueno, pues se la puedo enchufar y me da bastante más cobertura, y sí que hay soluciones. Y para lo de amplificar la señal del móvil existen, no son baratos, pero existen unos repetidores, existen unas cajitas que la podemos ubicar pues cerca de donde estamos, en un punto donde se le puede poner una antena exterior, buscamos la posición donde se recibe bien la señal y tiene pues su antena y nos hace como de repetidor de la señal de móvil. Claro, es una buena solución, ¿no?, para zonas en las que quizás pues tenemos la cobertura un poquito flojita, pues con este invento podemos hacer que funcione mejor. Pero bueno, pues haríamos un tremendo favor a todos los vecinos que tengamos alrededor y vecinas, porque a partir de ese momento también les iba a ir el móvil muy bien. Es decir, que amplifica la red móvil y no discrimina, con lo cual pues para todos.
Bueno, pero eso lo podemos mirar por las partes. Qué buenos somos, que ayudamos a los demás. O oye, chicos, tenéis que pagar X.
Ahí está. O si no, mejor todavía, pues un día que se sepa que está usando mucho, lo desenchufas. Y les dejas de 100 a 0 en medio segundo.
Está hablando con la novia. ¡Clac!
¡Clac! Me miras cuando está todo el mundo con el móvil, clink, los enchufas y dices, uy, uy.
Y ya sabes que a la novia no le sienta muy bien que les cuelguen en medio de la conversación.
Uh-huh. Ya.
Pero bueno, el caso de Pugo, que ya amplifica la señal wifi, que ahí está donde está el problema.
Ajá.
Uh-huh. Que eso es lo complicado. Entonces, bueno, a través del ordenador se podría. Al ordenador le podemos enchufar cualquier cosita, o estas antenas wifi tan grandes o tan pequeñas como queramos, y de ahí pasa la señal al móvil. Pero no es fácil.
Muy bien. Bueno, pues ahí están esos datos y esos apuntes acerca de antenas. Sí, la verdad estoy de acuerdo contigo en que el móvil viene con el wifi que trae, y amplificar no se puede, básicamente porque no, bueno, se podría, pero habría que trastear demasiado. O sea, así fácil no se puede, porque habría que abrir el móvil, buscar dónde está la toma de antena y poner un conector, y luego nos iba a quedar el móvil bastante incómodo.
Sí, y además que los móviles, como son todo pequeñísimo, miniaturizado y todo esto, lo tienes que hacer muy bien, porque si le pegas en otro sitio, puedes montarla.
Por eso digo que no es, nos olvidamos del asunto.
¿Las antenas wifi de los móviles no son como una especie de pegatina o una cosa de estas? Me parece recordar haberla visto en algún sitio.
Hay muchas cosas, hay muchos tipos de antena. Hombre, la verdad es que, y eso sí que es cierto, que no son como pues no sé, otro tipo de antenas, o quizás pues algo más elaborado, ¿no? Sino que son muy sencillitas, muy elementales.
Sí, para mí creo que es como una especie de circuito que se adhiere, una cosa de estas.
¿Te acuerdas cuando los teléfonos móviles la antena le salía por arriba un cachito así pequeño, 2 centímetros, así?
El primer móvil que tuve, un Alcatel One Touch Easy.
Esas son las mejores.
Y llamar de verdad.
Esas son las mejores antenas. La que la antena es como una antena. Y déjate de que la lleva adentro, que si así no se te engancha, no. Déjalo.
No, además de verdad. Yo con ese pillaba en todos los sitios. y no había ningún problema. Y ahora que hay muchos más repetidores de móviles, voy al pueblo y no lo pillo.
Ahí está, sí, no, eso está claro, ¿eh? Por eso se suele decir que los móviles estos, el 5100, estos móviles que ya tienen su tiempo, pues esos eran los que mejor iban. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Eran los que mejor iban y son, a día de hoy, los que mejor van, ¿no? Porque, bueno, pues tenían la antena exterior, no iba adentro y recibían bastante mejor la señal.
Sí.
Pero bueno, la modernidad y el diseño pues ha hecho que ahora las antenas pues vean cómo están.
Vamos a ver, pero también uno de cuerno, uno de antena exterior, tú lo llevas en el bolsillo y todo el rato, ¡ahí!
Bueno, depende de cómo sea tu bolsillo.
Vaquero.
Sí.
Bueno. Entonces, no sé, yo la antena interna, aunque pierda un poco de potencia, sí me parece un gran invento.
Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Alguna cosita más que se nos haya quedado en el tintero, Morta?
Ah, por hoy creo que le podemos dar tiempo a Miquel, ¿no?
Por hoy ya vale, le dejamos un poquito más. Muy bien, pues recordamos que esto ya gracias a la red de centros Kzgunea en www.kzgunea.net y el programa Enreando en www.enreando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Por un lado lo podemos hacer a través del correo electrónico.
sf1@enredando.net.
También podemos participar a través del buzón de voz de Enredando.
Es el 94-483-3009.
Y también, por supuesto, podemos participar a través del foro de Enredando.
Que está en www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda. Vamos a tercera opción. Eso es, que es foro Enredando. Y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda. Así como está en digital, lo que pasa es que se me ha cambiado la pantalla y me he perdido completamente.
Muy bien, pues ya tenemos todos los datos de contacto. Muchísimas gracias, como siempre, Morta, por estos minutos, por haber compartido pues las consultas de los oyentes. Animamos e invitamos a toda la audiencia de Euskadi Digital, a toda la audiencia de Enreando, a que nos envíe sus preguntas, sus cuestiones, ese día a día que siempre tenemos problemillas con el ordenador, que nos lo envíe y de ese modo pues podamos compartirlos aquí con todos los oyentes en Enreando. Gracias, Morta, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Pues seguimos adelante y después de Mortanauta es el momento de hablar de software libre y como siempre con la presencia del pingüino Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
El pingüino Miquel Carmona. Cualquiera que nos escuche va a pensar que yo soy un pingüino, hombre. Arratsaldeon, Rafa.
No, esas son las focas, ¿no? Las que hacen
las
así.
Las focas. ¿Cómo hacen? No sé exactamente qué ruido hacen los pingüinos.
No sé, yo nunca le he oído hablar a ninguno, o sea que no sé.
No sé, yo tampoco, ¿no? No sé qué ruido hacen los pingüinos.
Yo creo que hacen algo como... Brrr, 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 hacen una cosa así.
Okay. Eso parece mal. Madre mía, qué ruidos estamos haciendo más raro.
Atención, mensaje para todos los oyentes de Euskadi Digital. Estés donde estés, necesitamos urgentemente saber cómo hace un pingüino.
El ruido que hace un pingüino.
Ahí está. Ahí está, que nos lo dejen grabado, ¿eh? O sea, no que nos lo escriban en texto, no, lo tienen que dejar grabado.
De viva voz.
De viva voz, sí. Haciendo un poco el pingüino.
Vale.
No, bien. Y de solo de sonido, ¿eh? De vestir, ¿no? Porque alguien se pone un chaqué, se pone bien guapo y ya está de pingüino. Y no, eso no vale.
Sí, un chaqué con los pantalones un poquito bajos, ¿no? Para andar así con las piernas.
Ahí está. Unos pantalones con solo una pata, ¿no? O sea, que tienen que ir las dos piernas por la misma pata del pantalón.
No. Lo que pasa es que tiene que tener la junta de las dos piernas a la altura de las rodillas un poco más abajo.
Eso es, pues como si fuera un tubo, vamos, como las faldas de las chicas. ¿Tú nunca te has puesto una falda?
No, nunca, jamás. No me he puesto nunca una falda.
Muy bien, Miquel. Pues nada, dispuestos a hablar de software libre como siempre todas las semanas aquí en Enredando, disfrutando de la tecnología y, por supuesto, disfrutando del software libre. Algo que, pues para muchos seguro que es algo pues un poco lejano, pero que gracias a estos programas y gracias a estas secciones de software libre, pues cada vez está un poquito más cerca y vamos aprendiendo muchas cosas. Una muy importante es que el software libre no solo es el mundo GNU Linux, sino que también hay software libre para la plataforma Windows, esa que le gusta pronunciar a Miquel. ¿Cómo es?
Windows.
Vale. A ver, le acaba de salir un sarpullido, ¿eh? Otra vez, sí. Dilo otra vez.
Ya no me sale.
Ya no le sale. Muy bien, pues bueno, ¿qué nos cuenta esta semana?
Pues nada, como todas las semanas vamos a hablar algunos temas relacionados con el mundo de software libre.
Pero antes
de empezar,
sabía
como
yo,
todas las semanas,
lo sabía.
Quiero mandar desde aquí un saludo muy cariñoso y muy afable a una persona que tú conoces también, que se llama Oscar Terol.
Oscar Terol, sí.
Carterol, sí. Desde hace un par de años estuvo en una Euskal.
Así es.
Como bloguero en una mesa de redonda de blogueros y tal. Y bueno, ¿por qué le nombro? Porque el día de ayer pues volví a tener el placer de verle de nuevo en un evento que realizó en el barrio donde vivo yo. Uh-huh. Y bueno, estuvo allí haciéndonos pasar un rato pues agradable y simpático. Luego le saludé, le recordé que le conocía creo que no se acordaba, pero es normal conocer a tanta gente, que le recordé que le conocía de la Euskal, del encuentro aquel de blogueros, de la mesa redonda de blogueros, que estuvo muy bien, muy entretenida, por cierto. Todavía que está por ahí disponible el audio, creo que si alguien quiere escucharlo se puede descargar. Uh-huh. De la web de conferencias, conferenciaseuskadigital.net, me parece que está, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía anda por ahí, sí.
Sí, es muy posible, sí.
Y bueno, una persona que me parece muy agradable, muy simpática y muy buena gente. Entonces, pues le quiero mandar un saludo desde aquí.
Uh-huh. Muy bien.
Pero antes de empezar de esta semana es ese.
Muy bien, pues sí, Oscar Ceroli además disfrutó de lo lindo, porque bueno, pues yo tuve la ocasión, al ser el moderador de esa mesa redonda de blogueros, pues de charlar con él un rato y recuerdo pues la sorpresa que se llevó, ¿no? Dice que no se imaginaba lo que era la Euskal, que al llegar al BEC ver todos los ordenadores y bueno, sí, sí. Fue lo que más me impactó, ¿no? De verle sorprendido a Oscar Cerol, decir, oye, ¿y esto existe, Decía él, esto existe y se hace. ¡Jo! ¿Y cómo yo no lo he conocido hasta ahora? Decía Oscar. Hasta ahora.
¿Y cuántos años lleva esto ya? Pues creo que era 16 o 17, hace un par de años, pues 16.
Y hombre, pues la verdad es que tiene mucha la agenda muy apretada, pero bueno, la verdad es que sí que se quedó sorprendido y nos dijo, oye, pues mantenerme informado de estas cosas, porque oye, que me gusta esto de la tecnología, el ordenador y tal, igual no tanto como los que están ahí abajo, pero bueno, que para darme una vuelta cuando se haga y tal, oye, que me animo, que ya me gusta el ambientillo que hay y que está muy bien.
Bueno, yo tengo primicia, se ha comprado un Mac.
¿Ah, sí?
Sí, 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 eso me ha dicho.
Bueno, un Mac.
Yo le he dicho que estaba metido en el mundo de la tecnología y de la informática y eso, y me ha dicho que si PC o Mac, y le he dicho que Linux, y me ha dicho, ¿cómo? Espérate, eso de Linux que...
Eso no está.
uy, espera, uf, es muy complicado para mí, ¿no? Hace poco me compré un Mac, me ha dicho. Ajá. Un Mac, o sea que se ha hecho maquero.
Bueno, también está bien, ¿no? Hay que respetar a todo el mundo, ¿no?
Por supuesto que sí. No, oye, cada uno con sus rarezas, bueno, pero hay que respetar a todos.
Yo creo, y ahora pues hablando un poquito más en serio, que lo que es la evolución que ha tenido Apple ya, pues quizás más apartada de lo que era el Mac, que era un bicho raro y sigue siendo, digo, y cada vez lo es menos, sino que pues quizás el iPhone, el iPod, estos dispositivos de tanto éxito han...
El iPad.
Bueno, el iPad es de hace 3 días. Estoy hablando de los que más tiempo llevan, pues son los que quizás han abierto un poquito el camino a Apple, ¿no? En cuanto a penetración. Quiero decir, yo no sé si habrá entre los oyentes algún caso, ¿no? De alguien que haya caído en su bolsillo un iPhone o un iPod y con el tiempo ha dicho, oye, pues mira, me voy a comprar un ordenador porque me está gustando el entorno, me está gustando cómo funciona Apple. Pero yo me imagino que sí, que Apple habrá notado un empujón a la venta de ordenadores, iba a decir de PCs, pero bueno, de ordenadores. Y de ordenadores Mac, y que gracias a estos dispositivos pues lo ha conseguido. Y yo la verdad, tenemos dos amigos, dos casos muy cercanos, que se han comprado pues un Mac, y siempre les pregunto, ¿qué? ¿Pero qué tal? Además han sido peceros de toda la vida, vamos. ¿Y qué, qué tal con la experiencia y tal? Y dice, hombre, pues para muchas cosas está muy bien, ¿eh? O sea, que hay que reconocer que el Apple pues está muy bien. Hombre, siguen teniendo su PC, o sea, no han abandonado el mundo PC, pero tienen el Mac y, oye, los dos están...
Están contentos con él, ¿no?
Están contentos, están satisfechos, ¿no? Del uso que le dan y de las prestaciones, la sencillez. Eso es una de las características que un compañero de radio, pues hace ya un montón de años, Iñaki Estigarraga, de Radio Popular, pues me decía, ¿no? Él era un maquero y cada vez que me encontraba por la emisora, cada vez que me encontraba por algún sitio, ya venía, nada, el Mac es el que va a ganar. Pues imagínate, ¿no? Pues algo que también es común en la familia de los maqueros. Y siempre con eso, y hablando ya con él, pues me decía eso, que es que, bueno, pues que lo que le gustaba del Mac era que no había tenido que aprender nada de informática y que era muy intuitivo. Bueno, traduzco las palabras, o sea, que decía que si algo había que tirar a la papelera, pues lo arrastras a la papelera, es decir, que todas las acciones pues eran muy muy intuitivas, ¿no? Entonces, pues al final, pues esa era la gran ventaja, ¿no? Y me imagino, porque generalmente el que ha sido maquero ya desde hace unos cuantos años no lo deja. O sea, quiere decir que cambiará de ordenador, se modernizará, pero seguirá en la gama Mac. Es más complicado de un maquero que pase a PC. Y bueno, pues peceros, que les guste el Mac y quieran experimentar, pues yo mismo incluso lo tengo en la lista de tareas pendientes, ¿eh? O sea que no os lo creáis, que lo tengo por ahí apuntado lo de comprarme un Mac, ¿eh?
O sea, a mí me gustaría probarlo, pero bueno, tampoco soy tan... Tengo esa lista ahí tan clara como tú, ¿no?
No, yo sí lo quiero algo más que probar.
Yo lo que haré será cuando te lo compres tú, probar el tuyo y ya.
Anda,
está.
Ya estamos aquí. Luego ya verás, me salen pingüinos en el Mac.
Ah, ya,
que se le puede poner Linux al Mac, ¿eh?
Ya te pondré un pingüinito. Ya. El sistema sobre el que gráfico sobre ya, el que estaba
ya lo sabes, ¿no, Miguel? Miguel, que lo sabes, que a los Mac se les puede poner Linux.
Sí, pero es que tampoco tiene mucho sentido porque el sistema
interno
es una versión de BSD.
Exacto. Sí.
Sobre eso está ejecutando el programa gráfico del Mac OS. Uh-huh.
Eso es. Pero la raíz tiene un BSD, un NIX.
Hay un BSD, eso es un NIX, efectivamente.
Eso es. Y entonces, pues ahí se prueba la robustez del sistema Unix, el sistema Linux. Pues precisamente, fijaos como todo el sistema Mac está basado en el nivel más elemental. Pues
el núcleo tiene eso, sí.
Está basado en el mundo Unix. O sea que fijaos la robustez que hasta Apple lo eligió cuando Linux no existía, no estaba ni en el pensamiento cuando Apple empezó con todo esto. O sea que es una plataforma robusta y lo está demostrando con el paso de los años. La mayoría de los servidores está en el mundo Unix pegando muy fuerte y por ello pues ahí está. Aquí tratamos de hablar de todo, ¿eh? Para servidores, para usuarios de casa, para todo el mundo que comience y se anime a poner un pingüinillo en su vida. Mira que son majos, ¿eh?
Sí, eso es.
A cambiar las ventanas por un pingüino. Lo que pasa es que luego el pingüino igual pega un mordisco a la manzana. O sea que aquí hay que tener cuidado porque las mezclas de las tres cosas, una manzana, una ventana y...
La manzana ya está mordida. A ver, ¿quién mordió esa manzana?
Exactamente.
Igual fue el pingüinito, ¿eh?
Esa es la gran pregunta. ¿Quién le ha dado el mordisco a la manzana de Apple? Esa es la gran cuestión que hay. Bueno, pues venga.
Bueno, pues nada, entramos entonces ya en el tema después de este inciso sobre el Mac. Entramos ya directamente a hablar del mundo del software libre.
Pero antes de comenzar, ahora me toca a mí. Pero antes de comenzar, Miquel, ¿este año vamos a tener un pujoncito para el Euskal Encounter?
Todavía es muy pronto, ¿eh?
Yo me estoy empezando, lo digo para los oyentes que vayan a ir, yo ya estoy empezando a pensarme que este año me voy a ir a la Gipuzkoa Encounter. Pero voy a ir de asistente, voy a estar en mi sitio, en mi ordenador y a disfrutar y estar tranquilo, no en la tensión que suelo estar en la Euskal.
Sí, de partisano suelo decirse, ¿no?
Ahí está,
de la party es partisano.
Ahí está. Voy a estar, vamos, de relax, voy a estar de basármelo bien y además con el spa, la piscina y todo lo que hay en la Gipuzkoa Encounter, vamos.
Y con tu Mac recién comprado, efectivamente.
No creo que llegue, pero bueno, del 18, por cierto, del 18 al 20 de marzo... La Gipuzkoa Encounter en Tolosa, lo avisamos desde ya, gipuzkoaencounter.org, creo así de memoria, pero bueno, si no buscáis en internet, en Google, Gipuzkoa Encounter, y nos vemos en Tolosa, que este año ya os digo que voy a ir yo, vamos, pero a tope, ¿eh? A tope, a darlo todo, ¿eh? A darlo todo. Muy bien.
Muy bien, pues nada, entonces empezamos ya directamente
Ya hemos agotado los dos el pero antes, o sea que ahora ya vamos.
¿Tenemos algún otro pero antes por ahí?
Pues
nos vamos al foro de Enredando, entre www.enredando.net, y ahí nos han dejado un mensaje, en concreto Pugo, que firma así, Pugo, P-U-G-O, nos habla de Wi-Fi Way y Wi-Fi Slash. Dice lo siguiente: ¿qué tal? Me gustaría saber la opinión sobre Wi-Fi Way y Wi-Fi Slash. Deseo saber si estas aplicaciones son confiables para auditoría de wireless, o en todo caso, por favor, recomendarme uno. Los escucho a diario, tengo almacenado los Link MP3 desde Perú. Gracias. O sea que nos escucha desde Perú y nos escucha lógicamente por MP3, por la página web, podcast o en algún sistema parecido, o descargándose directamente de la página web, que hay muchas posibilidades. Vamos a ver, nos pregunta sobre Wi-Fi Way o Wi-Fi Slash. Wi-Fi Way es una aplicación, la verdad, bueno, aplicaciones, son distribuciones en formato LightCD. Por lo menos Wi-Fi Slash. Wi-Fi Way no lo tengo tan claro yo eso. Wi-Fi Slash yo sí la conozco y la he probado, aunque yo soy muy torpe porque el tema de la auditoría en wireless para, pues para probar la seguridad de los wireless, debo ser muy malo porque vamos, no soy capaz de echarlo a funcionar. Tú, Rafa, me parece que si has probado Wi-Fi Slash en alguna ocasión, igual tienes alguna experiencia más.
Wi-Fi Slash, sí, Wi-Fi Slash lo he probado. Bueno, pues es pues para hacer auditoría de redes y bueno, pues ya sabemos un poco en qué va. Bueno, hace un ratillo ha estado Morta también hablando de ello, pero bueno, al final, al fin y al cabo, pues bueno, es una distro que la arrancas en el ordenador y que luego pues te permite pues hacer un análisis de la seguridad de las redes Wi-Fi.
Comprobar si esa contraseña es lo suficientemente robusta.
Ahí está, sí.
Sobre
sí.
todo para redes que son de web, son redes web, sí. y no redes WPA.
Yo creo que tienen ataques para... tiene pruebas para todo tipo de redes, tanto web como...
No, se puede llamar ataques, porque realmente...
Sí, son...
Para la seguridad hay que hacer reiterar ataques.
Son ataques.
Sí, son ataques.
No... Bueno, pero siempre es para atacar tu propia red, ¿eh? Nunca la del vecino de abajo, ni de arriba, ni de enfrente, ¿eh? Tu propia red. Tienes que atacar tu propia red.
Ah, es para eso.
Ay, claro.
Bueno, pues sobre esto hay un artículo muy interesante, sobre todo la de Wi-Fi Wake, que yo no la conocía y voy a aprovechar desde aquí, pues para a partir de mañana ya, porque hoy ya no me da tiempo, mañana voy a descargármela y la probaré, porque bueno, esta no la conocía y me parece interesante, ¿no? Es una distribución Wi-Fi Wake de GNU/Linux.
Perdona, ¿qué es mexicana?
Pues sí, sí lo parece con ese nombre, ¿no? Porque Way en mexicano, aunque se escribe W-A-Y,
no, creo
que se escribe así, ¿no?
No, se escribe ¿no? B-U-E-Y, Way.
Con G.
O Way, G, uy, madre, ¿qué le íbamos a...? ¿Qué? Estamos nosotros interpretando cómo se escribe Way y seguro que tenemos audiencia en México que nos va a poner a caldo.
No me extraña.
Nos va a decir que, pero ¿qué queréis vosotros? ¿Pero qué? ¿A dónde vais? ¿Pero a dónde vais? Nos van a decir nuestros oyentes mexicanos. Oye, pues que nos lo digan, ¿cómo se escribe? Porque, güey, sí, pero ¿cómo se escribe? ¿Eh? ¿Cómo se escribe?
No, pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Yo no tengo muy claro yo cómo se escribe.
Ahí está. Bueno, pues Wi-Fi Way, Wi-Fi Slacks. ¿Qué más nos cuentas?
Mañana les pregunto por el chat de...
Bueno, Wi-Fi...
Por el chat de los desintegrados y les preguntaré a ver.
Wi-Fi Way, Wi-Fi Slacks.
Sí, hay una información sobre Wi-Fi Way y lo voy a deletrear W y latina F y latina W A Y para que quede claro, porque con tanto nombre que hemos dicho ya no sé si está muy claro. Y en la Wikipedia pues tiene una información muy interesante, un enlace que por supuesto vamos a colocar en el portal de Enredando, y dice que Wi-Fi Way es una distribución de GNU/Linux pensada y diseñada para la auditoría de seguridad en las redes Wi-Fi, Bluetooth y RFID también. Se publican imágenes ISO con funcionalidades de la ICD y Live USB. O sea, tiene las dos posibilidades, tanto la ICD como grabarlo dentro de un USB, y si nuestro ordenador tiene la posibilidad de arrancar desde USB, poder arrancar pues esta distribución desde el USB. Incluye una larga lista de herramientas de seguridad y de auditoría inalámbrica listas para ser utilizadas y especializadas en la auditoría wireless, además de añadir una serie de útiles lanzadores. Aunque está influida por el inicio de varios desarrollos, algunos muy populares como es el caso de Wi-Fi Slash, se debe destacar que Wi-Fi Way no está basada en otras distribuciones, sino que se realizó utilizando Linux from scratch. Además, los autores trabajan actualmente en el desarrollo de esta distribución GNU/Linux son los mismos que desarrollaron Wi-Fi Slash, o sea que Wi-Fi Slash ya no lo están desarrollando, por lo que entiendo aquí, pero bueno, no tengo muy claro tampoco.
Yo creo que no es tanto, es un cambio, o sea que no hay tanta diferencia entre una y la otra.
Eso no lo tengo muy claro. De todas maneras, yo voy a descargarla y probarla, y bueno, sobre todo para comentarle a ¿cómo era el nombre? Pugo, es que con ese nombre me cuesta quedarme con él.
Pues como sobre Hugo, todo, pero pues, con P.
Sí, pues para comentarle, pues a ver cuál es la que me parece mejor, aunque yo no sea un gran experto en esto de las distribuciones especializadas en auditorías para el wifi, pero bueno, haremos lo que podamos y le comentaremos pues nuestra opinión. Y simplemente quería recordar pues que Wi-Fi Way tiene una página web que es www.wifiway.org, Una vez más voy a decir cómo se deletrea: W-I, latina, F-I, latina, W-A-Y, punto O-R-G. Wifiway.org.
Uh-huh.
Y de Wifi Slash también hay una información muy interesante en la Wikipedia, en la que dice, pues eso, que es una distribución GNU Linux con funcionalidades de la ICD y la FUSB también, pensada y diseñada para auditoría de seguridad y relacionada con la seguridad informática en general. Y Wifi Slash incluye una larga lista de herramientas de seguridad y auditorías listas para ser utilizadas, entre las que destacan numerosos escáneres de puestos, vulnerabilidades, herramientas para la creación de y diseño de exploits, sniffers, herramientas de análisis forense y herramientas para la auditoría wireless. O sea que aparte de las de auditoría wireless, pues tiene otras herramientas para hacer auditorías de seguridad en general. O sea que me parece más genérica quizás Wifi Slash que Wifi Way, por lo que comentan en la Wikipedia.
Uh-huh. ¿Mm? Muy bien.
Sí, bueno, derivan de varios desarrollos sin éxito de otras distribuciones como Canopus, Debian y finalmente Slash. O sea, Wifi Slash se basó en la distribución Slash, que es una que está basada en la Slackware. Es una de las más clásicas dentro del mundo del software libre, Slackware. Todavía sigue sacando versiones, aunque no han tenido igual la repercusión o la fama pues, de otras como pueden ser Ubuntu, como pueden ser Gentoo, Red Hat, SUSE o otras muchas, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una de las, yo creo, todavía de las que primero se creó, que todavía sigue existiendo. ¿Quedan alguna por ahí? Bueno, si contara Debian, por supuesto, pero es de las que llevan más tiempo. Slackware, me refiero a Slackware, en la que está basada Slash y en la que se basa pues Wifi Slash. Wifi Slash, que se deletrea W y latina, F y latina, S, L, A, X. Y la página web también es www.wifislash.com, wifislash.com, para poder descargarnos esta ISO y poder grabarla, pues en tanto en, hay versión disponible tanto en CD como en USB. Bueno, esta sí la probo un poco más, aunque yo soy bastante torpe y no he conseguido realmente hacer grandes cosas en cuanto a auditorías de seguridad con ella. Sí la he arrancado y la he probado. No me pareció excesivamente difícil de funcionar, pero bueno. Está bastante bien diseñada para lo que es para hacer estas pruebas, estas auditorías de seguridad. Si realmente queremos utilizarla para un uso normal, para poder utilizarla pues con nuestro sistema de escritorio, vamos a tener muchísimas limitaciones. No está diseñada para eso. Está diseñada pues para ponerla en un ordenador en el que vayamos a hacer tanto instalada como en versión la ICD, pero en un ordenador con el que vayamos a utilizar pues para hacer esas comprobaciones de seguridad en sitios que nos contraten o en nuestra propia red. Si queremos hacer esas pruebas de seguridad en nuestra propia red, como tú bien dices, no en la red del vecino, sino en nuestro propio sitio, y está diseñada para eso, no para utilizarla de escritorio normal en un equipo, pues en normal funcionamiento. ¿Se puede hacer? Pues todo se puede hacer, pero no está pensado para eso. Y bueno, y simplemente pues esta sí, la conozco yo hace bastante tiempo, hemos hablado de ella hace bastantes programas, pero bueno, nunca está de más si hay interés por parte de los oyentes por volver sobre ello, y en este sentido pues la de Wifi Way, esta no la conocía yo, y esa sí me interesa pues descargarla, probarla y a ver, ya comentar a ver qué me parece. Y nada más, solamente sobre esto, solamente quiere decir nada más que esto que ha comentado, ¿no?, sobre este tema.
Uh-huh.
Bueno, si algún otro de nuestros oyentes pues tiene alguna sugerencia de a que han utilizado pues cualquiera de estas distribuciones orientadas a la seguridad, a las auditorías de seguridad, y quieren comentarlo, pues en el foro de Enredando pues está este hilo abierto llamado Wifi Way y Wifi Slash. Pueden colocar aquí sus comentarios y bueno, entre todos pues con las diferentes opiniones pues volveremos sobre el tema si hay interés sobre ello, si vemos que la gente está interesada y que se dan opiniones pues interesantes y que la gente pues da su parecer, pues lo comentaremos aquí también. Pasamos al siguiente tema, si te parece bien. Este es un tema que me ha sugerido nuestro compañero Mortanauta, y se trata de App Stream, que es una tienda de aplicaciones para distribuciones GNU Linux. Hace poco ha salido la noticia en el que dicen pues que GNU Linux como sistema operativo de escritorio tiene un amplio recorrido y ha adquirido una madurez y estabilidad que le convierte en una alternativa real frente a a los dos grandes rivales como son Windows y Mac. Sin embargo, las estadísticas son demoledoras y dicen que la utilización del entorno doméstico no llega al 1% del nivel mundial. Ese es el hándicap que tiene, ¿no? Existen diversas razones para esta situación, siendo una de ellas por la dificultad de instalación para el usuario doméstico de los programas denominados paquetes en este sistema. Si además lo que quieres instalar no viene en tu distribución, esta tarea pues puede resultar pues, bastante complicada. Y en fechas recientes pues han reunido en la sede de SUSE en Nuremberg, Alemania, representantes de Red Hat, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, Mandriva y Mageia, que es un fork de Mandriva, para abordar el problema con un sistema unificado de instalación y distribución de programas a través de App Stream, una tienda de aplicaciones, una App Store para distribuciones GNU Linux. Existen varios sistemas de empaquetado para las distribuciones, destacando pues el sistema DEP empleado por Debian y derivados, pues, como por ejemplo puede ser Ubuntu, el RPM de Red Hat, también utilizado pues, por Mandriva, por OSUSE o PanSUSE, y bueno, hay algunas otras distribuciones que emplean su propio sistema de empaquetado, como es el caso de la histórica SlackWare, de la que hemos hablado hace un ratito, con su formato TXZ. Sin olvidarnos de los formatos de comprimidos de ficheros fuente que han de compilarse para instalar. Además, quiero recordar que la Gentoo también tiene su propio sistema, y ahora no recuerdo qué extensión utiliza, pero también tiene un sistema propio de paquetería, ¿no? De paquetes de programas. En los últimos años el proceso de instalación de paquetes se ha simplificado de forma considerable. La aparición de herramientas como el Synaptic o Drake RPM o el gestor de paquetes Portage de Gentoo pues ha contribuido a ello. Y también hablamos la semana pasada del centro de software de Ubuntu, que también ha facilitado mucho la instalación de programas. Precisamente hablábamos de eso la semana pasada. En cualquier caso, el hecho de disponer de un programa compatible a nivel formato para una distribución concreta no garantiza una instalación exenta de problemas. Estamos muy lejos de la facilidad de los instaladores de Windows o Mac. El usuario doméstico pues no está interesado en el aspecto técnico de las dependencias y librerías. Es más práctico para él poder buscar una imagen asociada a un programa, información sobre funcionalidad y los comentarios de otros usuarios. Aquí pues puede estar la clave para el proyecto App Stream tenga éxito. Cada uno de los grandes va a tener que hacer el terreno y veremos hasta qué punto están dispuestos a hacerlo. Hay que tener presente que ahora las distribuciones principales tienen importantes empresas detrás y bueno, pues sería nefasto que en caso de no coincidir, en vez de tener un sistema unificado, pues tengamos una tienda de aplicaciones por cada distribución, ¿no? Para poder descargar un programa genuino desde cualquier distribución, para arquitectura que sea en un sitio centralizado, con unos pocos de ratón, se puede hacer que este sistema operativo que genuino, pues que nadie cuestiona su calidad, se sitúe en un lugar en que le corresponde dentro de los escritorios, ¿no? Uh-huh. No hay que olvidar pues las importantes características que han popularizado el sistema GNU Linux, ¿no? Pues la casi generalizada gratuidad y el hecho de que el código sea abierto garantiza que miles de ojos escudían cada línea de código buscando estabilidad y seguridad. Y bueno, esperamos que App Stream pues pronto sea una realidad. Y bueno, está un proyecto que está empezando, pero yo confío mucho en que llegue a un acuerdo. Además, digamos que la gente en la que está detrás de ello, pues yo creo que tiene una filosofía de trabajo completamente distinta a otras empresas que no voy a nombrar ahora. Y bueno, esta gente, pues yo creo que se pueden llegar a un acuerdo y buscar un sistema unificado para que dentro de las diferencias que hay en cuanto al uso de los programas en las diferentes distribuciones, pues se haga un entorno común para que independientemente de tu distribución puedas tú ir a ese entorno y descargar el programa que deseas para tu plataforma, sea la que sea. Uh-huh. Y bueno, me pareció muy interesante este anuncio que me hizo llegar Mortanauta y bueno, me ha parecido conveniente pues comentarlo aquí como una apuesta de futuro, ¿no? Perdón. Uy, cómo estamos la garganta ya.
Ay, tienes que cuidar eso, ¿eh?
Sí, es que estamos en una época que está pegando el frío, aunque parece que ya viene calorcito. Dicen que ya viene calorcito, a ver si es verdad. Uh-huh. Y bueno, simplemente pues quería ya traerlo hasta aquí, pues como una apuesta de futuro interesante, pues que pueda hacer que más gente se pueda decantar por utilizar un sistema operativo GNU Linux.
Muy bien.
No sé cómo andamos de tiempo, si quieres podemos pasar al siguiente
pues,
tema.
Pues hombre, ya después de pasar un poco de frío ya está la cosa mejor, ¿eh? Ahora ya se nota que va llegando la primavera y las temperaturas empiezan a subir.
Sí, sí, yo ya sé cómo anda el tiempo. Lo que quiero saber es si me da tiempo a hablar de otro tema.
Bueno,
¿Cómo si
es breve, te dejo.
Uy, breve.
¿Lo puedes contar en 30 segundos?
Lo podemos... No puedo contestar en 30 segundos.
Bueno, pues lo empezamos un poquito.
¿Lo dejamos para la semana que viene?
No, lo empezamos un poquito.
Lo empezamos un poquito. Bueno, tampoco es un tema excesivamente largo. Se trata de una comparativa que ha hecho el Centro de Software Libre de Castilla-La Mancha a través del área de soluciones TIC. Pues ha publicado una comparativa de los gestores de descarga, que entre ellos pues hay varios: Tucán, un gestor de descarga llamado Tucán, son todos libres además, BitTorrent, Transmission, JWloader, GWGET y Amule. Y en la comparativa se destacan las características de cada uno y además pues se permite una comparación entre ellas. De los programas analizados se observa como claro ganador JWloader, que destaca por su compatibilidad con distintos servicios de hosting, gran potencial y funcionalidad extra. De cerca le siguen Tucán, gestor con menos servidores pero de un manejo más sencillo, y tampoco podemos olvidar de BitTorrent como aplicación especializada en archivos torrent, que destaca entre los clientes disponibles en Linux, en GNU Linux, o Amule, que continúa pues como una referencia para redes, para el uso en redes P2P, ¿no? Como por ejemplo Donkey. GWGET destaca tanto por su interfaz extremadamente sencilla como por su funcionalidad. Además de la funcionalidad que presentan estas herramientas, se ha estudiado otros aspectos como la usabilidad, datos técnicos, portabilidad, rendimiento, etc. El análisis está completo, se puede ver. Ay, ¿cómo andamos la garganta ya? Se puede ver este análisis completo si accedemos a un enlace que está alojado en una página web, que es www.ceslcam.com. Bueno, la dirección es más larga, pero bueno, el dominio principal es ese.
Bueno, nos pones la dirección en los enlaces,
esta,
¿no?
Esta dirección va a ir a los enlaces de Enredando, por supuesto, en www.enredando.net.
¿Algo más querías comentar de esto?
Que simplemente pues es la comparativa final, que es el enlace que vamos a colocar en el portal de Enredando. Nos van a dar, con una tabla de manera muy sencillita, los diferentes sistemas de programas de descarga, es que estos son programas libres, y las características generales que tienen pues nos indican pues si admiten pues, por ejemplo, apoyado en servicios de descargas, pues los que sí están apoyados en servicios de descarga y los que no. Configuración de cuentas premium, descarga de archivos .part si tienen posibilidad de descargar por partes, ¿no? Si tiene la opción de trabajar en segundo plano, o si tiene un módulo anti-captcha, por ejemplo. Si los que tienen pues lo ponen sí, y los que no tienen pues no, y así pues cada uno puede hacerse, porque aparte de la recomendación que den en la página de uno en concreto, como cada persona es distinta, pues puede ser que unos valoremos más ciertas características que bueno, en el estudio no han valorado más, y resulta que te va bien es otro distinto el que ellos te recomiendan. Y bueno, es recomendable visitar a esta página y que cada uno pues tome la decisión que del programa que le parezca mejor para su uso personal.
Muy bien, pues ahí está toda la información, como siempre, completa, con Miquel Carmona en la sección de Software Libre. Y vamos ya poniendo el punto y final. Ya que estabas con la tos, la tunda tos no podía servir de punto. Terminamos recordando que estoy gracias al Club La Asociación en Vizcaya, GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.bilatinazglub.biz.
Recordamos una vez más las formas de participar en esta sección. Lo podéis hacer a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
El foro de Enredando está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por supuesto también puedes usar tu voz, dejarla grabada en el buzón de voz de Enredando.
Por supuesto que sí, porque no utilices la mía, porque la mía ya llega justita. El buzón de voz es el 94-483-3009.
Muchísimas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima. Enredando.
La informática que se escucha.
Rápidamente ponemos el punto y final de esta edición de Enredando. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!